A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Usted dice una gran verdad, Juan Chuní, una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera.
No lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Ya van a tirar? Get this thing moving.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
Hola, hola, Jorge Valmeli.
Desopilancia, diversión, información, análisis, risas, pensamientos, reflexión. Todo eso y más es fácil desviarse. ¿No convence?
Buenas tardes para arroba Alvin Green, controlando...
la línea editorial.
No, bueno, Alvin. Este año un Alvin increíblemente mesurado para lo que es un año electoral.
Está de capa caída, hoy justo está de capa caída.
Bueno, ya vamos a meternos, sí. Tranquilidad. Un saludo a Juan Chuní, que está convaleciente.
Sí, que se recupere.
Que se recupere.
Fuerza. Vamos, que esta se sale, Juan.
Fuerza, sí, amigo.
Soldado que huye sirve para otra batalla. ¿No?
Sí, claro.
Sí, perfecto. No, estaba pensando, veía a Jorge recién dado vuelta en el canal de YouTube. Un juego que está haciendo de nuestro Switcher Master Juanjo en este momento.
Qué lindo el canal de YouTube, ¿no? O sea, por recomendar a gente que se suscriba.
Es un gran canal, pueden entrar a YouTube, ahí van a Del Sol, se suscriben, ven los contenidos en vivo y también grabados de buena parte de la programación de FM Del Sol. Pero veía recién a Jorge dado vuelta y me acordé de algo, que no sé si hay paño o no, necesitaríamos un Sala Magnolio. Magnolio, perdón.
¿Ahora?
Sí. O Magnolio Sala.
¿En un futuro o ya?
No, ahora, yo qué sé, para hacer una acción. Es medio viejo chota. Pan. Pero es un público
a
que...
A ver,
que,
Diego, que, te escucho.
Se estrenó en el Bafisi, en el Festival de Cine Argentino, el fin de semana, una película sobre el último concierto que dio Sumo. Uh-huh. En el Estadio de Obras el 10 de octubre de 1987, unos días antes de que muriera Luca Prodan. Uh-huh. Con gran éxito se estrenó el Bafisi. Y yo recuerdo cuando se estrenó la película de Luca Prodan, el documental, acá en Cinemateca, en el festival, que estaba de bote, estaban entradas agotadas hacía días, y era más que una proyección de cine, un recital. O sea, la gente con caja de vino, todo, ¿no?
Y, ¿pero cuál es tu idea?
Mi idea es hacer un estreno en Magnolio Sala de este documental.
Pero tenés que arreglar con la distribuidora,
sí,
¿no?
Obvio. Pero quiero ver si hay paño, ¿no? O sea, voy a hacer un sondeo al 097-441-443. Es como las encuestas, ¿viste? ¿Quién seguro vendría? ¿A quién seguro votaría en interna de tal partido? Bueno,
y después tenés que decir, bueno, un tercio de eso.
Exactamente, un tercio de esas personas seguro van a venir. 097-441-443. Armamos una función especial.
Me sumo a lo de Sumo.
Me sumo a lo de Sumo. Obviamente va a ser un programa, o sea, una previa con el Juanchi, con algún invitado, digamos, capaz que el propio documentalista.
¿No hay como un tema de derechos ahí?
No, tenés que arreglar la proyección justamente con el documentalista, y ahí tenés que repartir detrás.
Pero traer al documentalista te debe salir caro.
Hay que ver, hay que ver. No me pinches la ilusión.
Mayo, perdón.
Está, perfecto.
¿Hay algo que sigue vivo?
Hay algo que sigue vivo.
¿Se despierta la ilusión?
Me sumo a Sumo. Si veo que hay más de 80 mensajes, hago gestiones.
Pero vos, calculemos que si te escriben 80 es porque...
Son 25.
Sí, 25 están dispuestos a venir, la verdad. Sí. Con 25 no financiás traer la película.
Me empezó a sondear. Que son de arce, que se, si hay 80 y 25, bueno, es con una jite ya apareció esas personas, con un poco más de promoción.
Bueno.
¿Está? Nada. Porque, ¿sabes por qué me surgió esto?
Porque
Juanjo dio vuelta a Jorge en el canal de YouTube y quedó dado vuelta. Y me acordé de Yo Estoy al Derecho Dado Vuelta a Estas Vos. Es una canción que aparece en el tráiler del documental. Y ahí me acordé, hice la asociación y llegué hasta esta propuesta.
Que es el único dado vuelta que vas a verme, porque yo nunca me he dado vuelta.
Ajá, ¿no?
Como dicen los jóvenes.
¿Nunca?
No.
¿Nunca aparece la conciencia después de una ingesta masiva de alcohol? Vamos.
Hubo un día de furia fuerte, pero no llegué a perder la conciencia. Llegué a perder la memoria, en el sentido de que hubo episodios de esa noche que no recuerdo 100% bien.
Perder la memoria no es... perder la conciencia en cierta forma.
No, porque siempre estuve actuando. Lo que pasa es que en un momento...
¿Eso en base a quién? ¿A testigo? Pero si no tenés memoria, no sabés.
Llegué a mi casa perfecto, no pasó nada. Lo que te quiero decir es que hubo un momento
llegar
que
llegar a tu casa no es confirmación de nada.
¿Sí?
Lo digo por experiencia.
No. Llegás, es confirmación.
Llegás. Inconsciente llegás.
¿Vos decís que el robot es tan fuerte que vos, estando en tu peor estado, podés arrastrarte y llegar a tu casa?
Después de tomarte 5 bondis cerrados, pero llegás, no ha pasado.
Bueno, se me tuvo que empujar hacia un taxi.
Entonces,
no había chance de
perdiste la conciencia.
Sí, no había chance de
ovnis. Perdiste la conciencia.
¿Diste vuelta?
No considero que me haya estado dado vuelta.
Sí, porque sí.
Eso es estar dado vuelta.
Si no te podés tomar un bondi, sí.
Poder podía.
No, y si era un peligro para tu salud, para que llegaras.
Otra gente determinó que sí, para mí no era tan peligroso.
Hacerle caso a la otra gente que te estaba cuidando, Jorge.
Sí, claro, como siempre.
Mal día para los Marios, hay que decirlo, o buen día. Depende, capaz que a veces cambiar es empezar una nueva aventura. Quizás los cambios son para bien. Mario Saralegui se le retiró la confianza de Danubio después del partido que perdió con Peñarol este fin de semana. Mariolo, bueno, quizás no estaba muy conforme con la decisión. Eso por un lado. Mario Vergara, esto hay que ponerlo en condicional porque todavía no está, digamos, el anuncio formal.
Mañana
pero...
es el anuncio formal de que Vergara se va.
Uh-huh.
Eso sí, lo tienen confirmado.
Y bueno, va a haber una conferencia de prensa.
Sí.
Hoy de noche hay
confirmado.
Plenario Nacional de Fuerza Renovadora, en donde eventualmente anunciaría su decisión, comunicaría la decisión de bajar su postulación. Y bueno, como decía Jorge, bueno, mañana sería el día X o el día M, en que Mariolo Vergara finalmente desista de... fijarse como objetivo ser presidente de la República.
A uno...
Novedad, noticia.
Ya habíamos dicho hace unos días, Sapo, que se estaba bajando, ¿no? En el momento que él da una nota con camarota, lo predijo nuestro propio Juan Chuní, que dijo, ya se bajó. En los hechos, si vos estás en una coyuntura en la que tenés que salir a pedir el voto, si vos estás dando entrevista donde decís, estoy evaluando si me bajó, estás allanando el camino a bajarte.
No estaba haciendo fuerza para esa candidatura, claramente.
No, me quedé pensando si...
Si estuvo bien Mariolo Saralegui.
No estaba pensando cómo venía jugando Danubio. Que en definitiva el mal día es hasta el día que tomás la decisión y cambias el rumbo, ¿no?
Uh-huh.
Porque el análisis que estás haciendo en ese momento es que peor de lo que te está yendo no te puede ir y por eso cambiás.
Sí, está bien. O sea que son malas horas para Vergara, entonces.
Exacto. Si querés.
Mal, podemos usar el, ¿no?
Digamos, ¿cuál es la hipótesis?
Horas.
Mario Vergara puede votar mejor solo, o sea, o fuerza renovadora con detrás de la precandidatura de Mario Vergara, o podría votar mejor siendo un espacio y una columna de las otras columnas que están soportando la precandidatura de Yamandú Orsi.
Bueno, ellos se entienden desde hace un tiempo y muchos dentro de su espacio entienden que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Y en definitiva, van a pasar a ser una cola de león pomposa, quizás, ¿no? O sea, una cola de león, ¿no? Pero pompón. con un pompón
una cola grande. Una cola de conejo.
Una cola de conejo, exactamente. Esa es, digamos, la especulación que hace. Igual, después hay que reagruparse para el post-junio y todo este grupo astorista sereñista eventualmente va a tratar de hacer una buena campaña con sus banderas para generar una buena bancada.
¿Eso no podría suceder antes?
¿Cómo? Estoy,
no. Especulando, ¿no? Porque en este momento nadie te va a decir mucho si todavía la decisión no se oficializó.
No.
Pero vos tenías a convocatoria, serenista, progresistas, ese nombre para nada complejo, desde el punto de vista sintáctico. Iba toda junta detrás de la precandidatura de Vergara. Se empieza a desgajar porque Plataforma se va, porque Magnolia se va. Ahora, lo razonable no sería que se junten. Por ejemplo, Magnolia, cuando se va en su comunicado, pone que no está en duda el liderazgo de Mario Vergara. Que también es discutible, ¿no? Porque vos no le estabas haciendo caso y te estaba yendo, pero lo dejaron escrito que no estaba en duda el liderazgo de Mario Vergara como el referente de esa sensibilidad y esa expresión electoral, más allá de que había una diferencia táctica en ese momento puntual. Ahora están todos detrás de la misma precandidatura. ¿No tendría sentido que se reagrupen?
Bueno, discursivamente, lo dijo el propio Dicandi acá, ellos estaban invitando a Vergara de una forma a todas, bueno, a seguir su camino y que el proyecto CAS se iba a fortalecer con esa decisión. Y sobre todo después de junio, o sea, después de junio, reagrupar las fuerzas. Vos decís, bueno, ¿por qué no lo hacen ahora? Porque está, porque ahora no va, tenés que hacer campaña por Orsi, no por tu espacio político, ¿me explico? O sea, nosotros somos convocatoria, pero apoyando a Orsi. Después de junio van a tener que decir, nosotros somos convocatoria y queremos tener una buena representación en el Parlamento. O sea, el partido de verdad, digamos, para ese sector, para ese grupo, es después de junio.
No,
es verdad que si vos también van a tener fuerza para negociar con Orsi en caso de ser electo.
Me pregunto si no tiene sentido que ya vayas haciendo el ejercicio de votar juntos desde el inicio para ver cuándo está el bloque. Capaz que no, que capaz que la estrategia es distinta y es que cada uno marque sus votos, porque después tenemos que armar las listas al Senado y a diputados, etcétera, y ahí tenemos que ver
medir fuerzas.
Claro, ¿no? Medir fuerzas a ver cómo termina siendo. Puede ser, puede ser.
Sí.
Lo que sí me parece claro es que, bajo la hipótesis de que la interna polarizada iba en contra de las posibilidades de Mario Vergara, puede haber votantes dentro de alguna de esas opciones que polarizaron, sea la de COSE, pero sobre todo en este caso Orsi, que es la que se maneja detrás de la cual iría Vergara y su gente, que hay votantes ahí que podrían decir, bueno, ahora sí puedo votar a convocatoria, o a fuerza renovadora, porque puedo votar a Vergara y puedo votar a Orsi, que es una de las opciones, o es la opción por la cual me había decantado en este escenario de polarización. Me imagino que ese es el razonamiento de fondo.
Sí.
¿Quieren una lectura sesuda de la situación?
No.
Okay.
No. Ramplona.
¿Ramplona?
Sí.
Vergara nunca iba a ser presidente, ¿no? Vergara no se tiró para ser presidente. Se tiró porque está visto que si vos participás de una interna competitiva y marcás tu perfil y en junio te va bien, en octubre tendés a votar mejor. El que se presenta y hace ruido y hace bombo y acomoda su espacio en una interna, después, más adelante, cuando llegue octubre, vota mejor. Lo hizo para eso, para consolidarse él, para consolidar su espacio y para que le vaya mejor en esa otra votación. No lo hizo para ser presidente. Entonces, bajarse de la intención de ser presidente no significa nada porque nunca estuvo ahí. La pregunta es, ¿cómo queda ese sector? ¿Queda mejor o peor? Vos tenés por un lado que va a apoyar a Orsi. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de algo que beneficie a ese sector? Bueno, sobre la mesa tenés posibilidades varias. Una es que desde el MPP te digan, apoyamos un candidato intendente de convocatoria, que puede ser el Vergara o el que se te ocurra. Esa puede ser una cosa que gana con esta alianza Vergara, por ejemplo. Puede haber otro tipo de acuerdo más jugoso. Capaz el acuerdo es, bueno, me interesa el Ministerio de Economía. Quiero ser el uno del equipo económico si eventualmente Orsi es el que queda candidato. Esa es otra cosa que puede beneficiar a ese sector. Y así podemos ir viendo la cosa que hay sobre la mesa y cuál es el acuerdo concreto en que llegó Vergara. Ese es el análisis ramplón, ¿no? El tema es que para mí hubo un cortocircuito, un cortocircuito feo, que es que Vergara se tira para ser candidato con un ruido medio interno en convocatoria, ¿no? Había algunos que estaban en la duda si tenían que haber. Había gente que antes de que arrancara esta carrera ya estaba diciendo, no presentemos un candidato propio en columnarnos con Orsi, ¿no?
Y bueno, fueron los que primero en bajarse.
Y después se terminan bajando. Entonces queda una situación de liderazgo raro de Vergara, donde se cuestiona ese liderazgo que él tiene en convocatoria, porque él, sin que los otros estén muy convencidos, les mete el gauchito, se tira, ellos van atrás de él, después se le bajan, y ahora él termina bajándose, por lo cual termina tomando la misma decisión que tomaron los otros
antes. Bueno, por eso señalaba que esta es una oportunidad de minimizar daños y de reagruparse, si efectivamente la estrategia de mantener el espacio que tanto desde Magnolia como desde Plataforma se dijo que el espacio tenía sentido, había una diferencia táctica, bueno, ahora tenés una oportunidad de reagrupar. Es verdad, podés reagrupar después de las internas. Ahí hay que ver si quieren competir o no quieren competir. Tampoco tengo muy claro ahí cómo sería la ingeniería de las internas, uh-huh, en la acumulación, pero podría ser esta una oportunidad para reagrupar. De todas formas, me había quedado pensando lo otro que decías antes.
El análisis cínico,
el análisis cínico de, bueno, ¿qué negociás? Está bien, es verdad, vos podés pensar en una negociación donde yo obtengo algo a cambio de darte mi apoyo. Ahora, yo me imagino, desde la especulación absoluta, que ese escenario de negociación tenía mucho más sentido en una votación que dejara mejor parado a Vergara. Porque, mejor parado en la intención de voto. Porque el escenario de ir a las urnas y votar 3, 4, 5% es un escenario muy malo para convocatoria, ¿no? Entonces, ¿qué ganás? No ganás nada ahí, no tenés nada.
Bueno, pero ahí te lo contrapongo. Yo que sé, ahora tenemos una última encuesta, ¿no? Que la vamos a comentar en rato. O sea, ese acortamiento de distancia entre COSE y Orsi, o eventual acortamiento, hace que esos 3, 4 puntitos valgan un poquito más de lo que valían hace unos días.
Ni que hablar.
Es verdad que también, vos vas con pros y contras a la negociación. Estás midiendo cada vez menos porque hay una polarización en la interna, pero por otro lado tu contrincante se está acercando más.
Lo que digo es que
para
alguien que, y para un espacio que tiene como la vocación de tener presencia, incidencia en el Frente Amplio, no te sirve ir y votar 4%, 5%. Como tampoco le sirve a Orsi si eventualmente quiere disponer de Vergara en un Ministerio de Economía, por poner un ejemplo, que el Ministro de Economía sea una fuerza tan débil políticamente. Uh-huh. ¿No? Porque, digamos, en definitiva, cuanto más peso tenga tu eventual Ministro de Economía, si lo pones en ese lugar como una de las opciones, también se habla de la Intendencia de Montevideo, o podría no terminar siendo nada de eso y
seguir siendo senador con una fuerza.
Pero a lo que voy es que en ese juego de se debilita el espacio socialdemócrata, si vos lo pensás que ese espacio va a ser un socio tuyo en un eventual gobierno, suponiendo que ganás la elección, lo que te sirve es que se debilite lo menos posible, porque lo vas a precisar.
Claro, pero por eso, digamos, la necesidad para muchos de que Vergara fuera hasta las últimas consecuencias y lo que pasa es que se desdibujó por completo su candidatura las últimas semanas. Pero, o sea, un ideal para ese votante de centro del Frente Amplio era, bueno, no, tener esa expresión en las urnas y que sea, aunque sea el 8%, claro, 9%, pero no va a pasar.
Pero eso ya no estaba pasando, ni siquiera un 8%, hubiese sido una muy mala votación. Sí. Un 10% hubiese sido, es menos de lo que intuitivamente uno tendería a pensar que es la socialdemocracia.
Claro, pero no se reconfiguró el Frente Amplio. El Frente Amplio es otro Frente Amplio que el del gobierno pasado. Es un gobierno, es un Frente Amplio que ya fue 15 años, estuvo 15 años en el gobierno, donde sus principales figuras o murieron o están de retirada, donde hay una puja por espacios que antes representaban otros. Vos decís Orsi representa en ese esquema, digamos, que puede venir de la oposición. No, ahora el Frente está ocupado por los tupas y los comunistas, ¿no?
Bueno, esa es la tesis de Sebastián Da Silva en este momento, que le empezó a hablar del Frente Angosto.
Y es funcional, digamos, a la estrategia tweet, electoral, ¿no?
Pon el tweet, Mili, para que lo vea la gente de YouTube. Por ejemplo, Jorge Pacheco Areco le pidió el Twitter a Andrés Ojeda y le escribió: se extinguió la socialdemocracia en el Frente. ¿El Frente será tupamaro o comunista?
Y bueno,
eso lo puso Andrés Ojeda en su cuenta.
Es
de
una
Twitter.
Buena chicana, porque en el fondo, digamos, si vos no desmalezás lo que está sucediendo en el Frente, tenés el principal apoyo de COSE, es el Partido Comunista, el principal apoyo de Orsi, pero vos mirás a los candidatos,
es Fernando Pereira hablando de gobierno herrerista, ¿no? O sea, es la misma lógica.
Es la misma lógica.
No es que uno tenga más altura que otro a la hora de chicanear.
Justamente, si algo ha tratado de hacer Orsi en este último tiempo, es mostrar todos sus matices. No, tratar de mostrar que tiene puentes.
El neo-herrerismo versus el neo-tupismo, ¿no?
Y a incorporar a personas que se los identifica con esos espacios más moderados del Frente Amplio. Es decir, hay que leer la clave al Frente en clave de ahora, ¿no? Por más que existan los viejos sectores que tengan sus banderas propias, porque el MPP sigue siendo el MPP, digamos, en sus bases y en sus fundamentos aparecen expresiones que remiten a 20, 30 años atrás, y Partido Comunista lo mismo. En el fondo, en el plano pragmático, está mucho más desdibujado eso. Cuanto más gente de ese palo acumule, bueno, más va a poder decir que es una expresión política amplia, o sea que es una buena parte del Frente Amplio, ¿no? Y COSE, bueno, ahí le podrán criticar de que no ha logrado captar tantas adhesiones de ese espacio de centro.
Bueno, sí y no, porque por otro lado tiene lo que era el nuevo espacio, ¿no? El ESA, el Espacio Socialdemócrata Amplio, que uno no sabe bien electoralmente qué peso tiene, pero es un espacio o bebé de un sector que fue importante en el Frente Amplio.
No, está claro que Ferreri es una persona que aparecía en
esa... Estaba pensando Michelini, ¿no?
Bueno, pero, está, bueno,
Pablo
pero
Ferreri,
esa también está
también Ferreri. Michelini.
Digo, es parte de ese... O sea, el triunvirato no, era Astori, Vergara, Ferreri, o sea, era parte de un grupo de economistas que representaban el ala más moderada dentro del Frente Amplio y que fueron clave en diferentes lugares de administración pública en los gobiernos del Frente.
Y que en sus posiciones, si uno escucha a Pablo Ferreri, por ejemplo, dando entrevistas en este momento, no ha claudicado de sus expresiones afines a lo que era el astorismo en el manejo de la economía. Por ejemplo, está contra, al igual que Michelini, de la reforma por la seguridad social, que no es la posición de otros actores socios de COSE que están detrás de su candidatura, como el Partido Socialista, el PVP, el Partido Comunista, ni que hablar.
Pero acá con Vergara se te va un, digamos, si todos se van atrás de Vergara, se te va un contingente importante de personas de relevancia dentro del Frente Amplio que representan un tipo de sensibilidad.
Sí, sí.
Y se lleva, digamos,
totalmente
todo el pozo Orsi.
Se lleva, exacto. Estoy de acuerdo contigo ahí. Hay que ver qué pasa en el interior.
También la libertad de acción en la Asamblea Uruguay, por ejemplo, algunos capaz que apoyen a COSE.
Pero estoy de acuerdo con eso que decís, que da la impresión, no. Claramente, si esto se concreta, Orsi se llevaría buena parte de lo que era el serenismo, el astorismo... Ainda más. Ahora, lo que quiero decir es que no es tan claro que las dos precandidaturas que están polarizando la interna del Frente Amplio sean expresiones genuinas. COSE no lo es del Partido Comunista, al punto de que en la elección pasada fue precandidata y no la apoyaba el Partido Comunista. Y por el lado de Orsi sí pertenece incluso al MLN, pero no tiene un perfil. Primero, reúne detrás de sí una serie de apoyos que no vienen de ese palo, ¿no? La vertiente artista, Asamblea Uruguay, eventualmente, si se da este paso, ¿no? Plataforma, propia María Frente Amplista, si se termina dando este paso con Vergara. Y además él tiene un perfil, una trayectoria en la intendencia de Canelones que tampoco puede ser catalogada de radical, que es el miedo, en definitiva, que se trata de infundir con esa etiqueta como la que le está poniendo Ojeda, como la que le pone Da Silva cuando habla de un Frente Angosto. De la misma forma que uno podría decir que hablar de Álvaro Delgado como el candidato del herrerismo también tiene sus problemas, su expresión.
Es el reduccionismo de etiquetas que vamos a decir, el neoherrerismo, este gobierno neoliberal, este Frente Angosto, tomado por los tupas y los comunistas.
La campaña del miedo, como...
Sí, pero hace también, o sea,
hay que colegas.
Lo que pasa es que todas esas etiquetas tienen una carga peyorativa. Comunista es peyorativo para el otro. El tupamaro es lo mismo, herrerista es lo mismo, neoliberal es lo mismo. Y no necesariamente esas etiquetas también tienen que ser peyorativas. Hay muchos tupamaros que sienten orgullosos de ser tupamaros, muchos comunistas que sienten orgullosos de ser comunistas, muchos herreristas que sienten orgullosos de ser herreristas, y neoliberales que sienten orgullosos de representar esa etiqueta.
Eso no hay ninguno, ¿no? Que yo conozca...
¿Cómo?
Yo no conozco un neoliberal que esté orgulloso de la etiqueta de neoliberal.
Bah, ayer le preguntabas a Petkovic,
él renegaba de haber sido liberal en su juventud y ahora se defiende
como liberal. Lo primero que te dice un neoliberal los neoliberales, es un invento que se hizo. Que en el real.
Bueno, yo creo que en estos tiempos que corren,
pero entiendo el punto.
Más allá del punto se entiende, y aparte creo que hoy día hay como un regreso a esas ideas que en su momento sí eran calificadas y nadie se hacía cargo del mote de neoliberal.
Fino análisis, sapo, igual está el tema de que las encuestas dan que tal vez el combo Orsi-Vergara no llegue a ganarle al cosismo. Pero si te parece, te propongo que hagamos una tanda y a la vuelta capaz nos metemos en la pregunta de ¿se juntan Orsi-Vergara? ¿Le pueden ganar a Cose? Las encuestas muestran que no está tan claro que eso sea así. Pero bueno, capaz que no. Hacemos una tanda, canción, y después nos podemos meter en ese tema. Y otros tantos de los que hay miles. Ojo que hoy hay una gran entrevista en Fácil Desviarse. De columna, Lucía Soria también viene con todo. Nada, no se vayan. No escuchen la primera tanda y digan, ahora sí me bajo. No. No se baja nadie acá. ¿Escucharon? No se baja nadie. Excepto Vergara, que se bajó hoy, pero de este programa no se baja nadie.
No es oficial, no se bajó hoy todavía.
Se baja mañana.
Les comentaba al arranque del programa, si estamos como para armar, hay que hablar con Rodri también, ¿no? Si está la sala Magnolio disponible. Estamos para armar una función, una proyección de Fuck You, el último show de Sumo.
Mucho mensaje, pero no llegaron a los 80.
No llegamos a los 80, por eso.
Hay unos 50 mensajes de Me Sumo a Sumo, pero te faltarían unos 30 más.
Necesito un último empujón, si no me bajo como Vergara. Y trataré de que Cinemateca la traiga, la proyecte, o alguna otra distribuidora de cine. Se estrenó en el Bafisi, en el festival de cine más importante de la Argentina, esta película de José Luis García. En realidad, tiene material de archivo del creador de Espina, no me acuerdo el nombre ahora, del creador del documental de Sumo, que falleció hace algunos años. Bueno, tenía entero y en buen registro el último recital que dio Sumo en el Estadio de Obras Sanitarias el 10 de octubre de 1987. Unos meses después fallecía Luca Prodan, en diciembre del 87. Estaban en pleno ascenso, estaban presentando el disco After Chabón y las imágenes que se pueden ver en el tráiler son espectaculares. Bueno, se hizo de ese registro un documental que propongo proyectarlo acá en Uruguay, en sala.
Haremos las gestiones.
Hacer una previa.
¿Llegaron los mensajes?
No llegamos por eso, entonces voy a pasar un tema de Sumo a ver si alcanzamos 30 mensajes más para comenzar a hacer las gestiones, y si no, no bajamos y bajaremos el documental por Pirate Bay, como se hace cuando uno no tiene acceso al material que le gusta. Escuchamos Hello Frank de Sumo.
Hello Frank, how you doing?
Crítica, llegamos a los 80 mensajes para hacer las gestiones para ver si podemos proyectar el documental sobre el último recital que dio Sumo el 10 de octubre del 87 en el Estadio de Obras.
Hay 80 más.
80 más, así que bueno, se inician las gestiones. Si hay novedades, lo anunciaremos oportunamente. Ahora sí, quedó la colita de. ¿Qué? La colita de la noticia que desarrollamos el bloque pasado. Que es la encuesta de Opción. Opción Consultores, que presentó ayer su última encuesta de preferencias presidenciales de los electorados de diferentes partidos. Y se puede decir que hay novedades, hay márgenes de error importantes. Nico ya se va a poner a romper las bolas con los márgenes de error. Y decir que no se puede sacar conclusiones. Y ¿sabes qué? No la leo, porque si vas a empezar a matizarme todo.
El margen, Nico, mirá que las encuestas es como las opiniones. A veces tenés que tirarla y tal. Y capaz que es verdad, capaz hay un margen de error.
Capaz que hay un margen de error, no. Hay un margen de error que te cambia. En el caso del Partido Colorado, te cambia todo.
Olvídate del Partido Colorado.
Igual, perfecto. Te cambia todo, pero igual te da paño como para sacar alguna mínima conclusión.
Porque sí, hay gente pero, que está que supera en el margen de error a otros candidatos.
A ver.
Claro, ahora, pero vamos a
hacer... El que quiera ver las gráficas y todo eso, puede colgarse a la transmisión de YouTube. Uh-huh. Vayan a YouTube, a la transmisión de Del Sol, que está fácil desviarse ahí. Pero un sapo les va a leer toda la data. Porque esto sigue siendo radio. Es radio, como dicen muchos. Un titular, ¿no? Estoy, por ejemplo, agarrando el de La Diaria. Hay paridad y polarización en el Frente Amplio. Uh-huh. Un liderazgo claro en el Partido Nacional. Y fragmentación en el Partido Colorado.
Ya está. No precisan decirlo. No, ya está, bueno. Es eso.
No, mentira.
Ah, bueno,
es
pero,
eso.
Está bien.
Contalo del Frente Amplio.
Pero hay que. Porque a partir de febrero se empezaron a diferenciar las preguntas entre el electorado del Frente Amplio de forma abierta y los que seguro iban a votar en la interna, ¿no? Sí. Y te presentan los dos números. Se ríe, Nico. No sé por qué te reí. Bueno, ahora no puedo presentar la
segunda. No, dale, presentala, sapo. Presentala, total. El minuto de radio, en esta radio,
nos callamos,
regalado.
Nos callamos hasta junio, entonces. ¿Eh? No presentamos más encuestas hasta junio.
No, lo que digo es que no hay...
O te duele cose.
Ah, no. ¿A vos te parece que es eso? No, dale, lee.
En el Frente Amplio, sapo, dale. Yo no sé lo que le duele, pero algo le duele.
Pero no te puedes dar cuenta, ¿no?
No me puedo dar cuenta que le duele. Yamandú Orsi es el que viene liderando la encuesta del Frente Amplio. Lo podemos ver ahí en la pantalla si quieren.
Esa es la pregunta abierta, no pregunta si seguro va a votar en la interna. 49% para Yamandú Orsi, 40% para Carolina Cose, Vergara con un 3%, Andrés Lima con 2%, ninguno o no sabe, no contesta. Un 6%.
En la medida que es un 4,2% de margen de error para la parte del Frente Amplio, básicamente el piso de Orsi estaría con el techo de Cose en esa medición en concreto.
Exactamente. Y en el caso de la pregunta más cerrada, preferencias de electorado del Frente Amplio, que seguro votaría en las elecciones internas, ahí aparece... Estamos viendo, ahora vamos a pasar, Mili, a la segunda encuesta, la de abajo. Ahí aparece Yamandú Orsi con un 47.
No, esa es la evolución.
Esa es la evolución. Esa es la primera, la evolución. Y ahora más abajo, esa es la de los que seguro van a votar en las elecciones internas. Ahí Yamandú Orsi tiene un 47% y Carolina Cose un 44%, Vergara 4%, Andrés Lima 1%, no sabe, no contesta 4%. Ahí sí está en el margen de error.
Es un empate técnico.
Ahí es un empate técnico.
Un empate técnico, y a esto iba con la colita del bloque anterior, ¿no? Vergara se baja y pasa a apoyar a Orsi, uh-huh. ¿No?
Pero Vergara está dentro del margen de error.
No significa que el pescado esté vendido, porque vos tenés... Una situación de casi empate técnico entre Orsi y Cose y un Vergara que a priori sabemos que podría mover algo así como el 4%. Está, no es que ahora sí Vergara se fue con Orsi, ya está, quedó Cose atrás. No, capaz que Cose termina ganándole igual.
Sí, por supuesto. Para empezar, Vergara estaba dentro del margen de error, con lo cual podría tener entre menos 0,2% uh-huh. de los votos u 8,2%, si te ceñís estrictamente a los uh-huh. números.
Dale.
Pero, como dicen, cuando presentan las propias encuestas, eso te depende hasta de cuánta gente termina yendo a votar, del clima, digamos. Son números que terminan teniendo... Porque no es una encuesta con un margen de error sobre un público que está, o un electorado que está obligado a ir a votar ese día. Con lo cual, los márgenes de error son concisos. No, acá te puede variar, o sea, si te varían el número de gente que te va a votar, ya el margen de error ni siquiera te importa, porque uh-huh. estás hablando de electorados totalmente distintos.
La que le da más distancia a Orsi, o sea, la que le da a Orsi con una distancia cómoda, es la que es la espontánea. En esta, vos le preguntás a la gente que está, entre comillas, segura que va a ir a votar en la interna. O sea, cuando vos agarrás a la gente que está convencidísima que va, se acorta un poco el margen. Uno podría ser malo y decir, Carolina Cose, cruzando los dedos para que llueva ese domingo, porque claro.
Bueno, a propósito de eso sí, ¿qué cosas podés decir en función de esta encuesta y de las otras? Porque en ese sentido son todas consistentes. Escenario polarizado, una elección muy pareja. Cuanto más gente vaya a votar, favorece a Yamandú Orsi, cuanta menos gente vaya a votar, favorece a Carolina Cose. Esas son como las conclusiones que vos podés tener y que no han variado sustancialmente desde que se hace esa medición, tanto la excepción, la hecho cifra, de ver, bueno, quiénes están seguros que van a ir a votar.
Ahí está. Pero podemos decir que hay un escenario de paridad en el terreno del Frente Amplio y que estos movimientos, como el de Mario Vergara, pueden terminar siendo decisivos en este instante.
Sí, si tomás los números, es decisivo. Lo que más allá de eso, me animaría a decir es que hay gente que eventualmente hubiese votado a Vergara que ya está con Orsi, por ejemplo.
Claro, sí.
Seguramente sí.
Nunca puedo hacer un trasvase, lineal de uno a otro, pero está, uno intuye que mucha gente que va a votar a Vergara, se fue con Orsi, va a terminar votando a Orsi, ¿no?
Sí. Mucha gente que va a votar a Vergara ya no era, ¿no?
Gente
porque
que
si
votar.
Fuese mucha gente capaz no de la candidatura
que, vuelva a convocar a los margaristas que el otro día salieron en masa a decir que estaban presentes y que estaban desilusionados si Mario se bajara.
Diego, pará, un sesudo Juan en el chat de YouTube como te diría que el 99% de los que escuchan Fácil Desviarse son gente sesuda. Juan apunta esto en el chat de YouTube, que está bueno tirarlo, ¿no? Mejor para Vergara, entonces si está bien finita la definición, entonces sus pocos votos cada uno va a sumar más. Es verdad que
pasamos con Nicolás.
Exacto.
Mientras
vos estás más ahí al límite de empate técnico, el voto vergarista, aunque sea poco, se cotiza cada vez más fuerte.
Se equilibra, digamos, el poco voto con lo importante que es ese poco voto en una interna reñida. Partido Nacional, voy directamente porque ahí sí tenés una diferencia importante entre Delgado y Raffo, pero voy a los que van a votar seguro en las elecciones internas. Ahí Delgado aparece con un 66%, Raffo 17%, Sartori aparece con un 11%, se sigue afirmando Sartori en la interna, por más que todavía ni siquiera definió qué va a hacer, de hecho lo va a definir entre hoy y mañana, o sea, vamos a tener la definición de si Sartori apoya a Álvaro Delgado, o eventualmente decide lanzarse como precandidato, lo habrán visto en la tanda publicitaria, ¿no? O sea, Sartori está gastando plata en posicionar su imagen, no sabemos todavía para qué, si para renovar su banca, si para candidatear a Delgado, si para limpiar su imagen. No,
ya está metiendo publicidad en medios tradicionales y digital a cara de perro.
Bueno, Sartori 11%, Gandini 3% en esta encuesta cerrada, ¿no? Entre los que van a votar seguro en las internas. Entre los que a los que no se le pregunta eso, bueno, hay una diferencia un poco menor entre Sartori y Gandini, pero es de 9 a 3 versus 11 a 3.
Parece muy
difícil
de remontar,
Raffo y
¿no?
Delgado también está todo más o menos para
despacar. ¿Esto es remontable, sapo?
No, la interna del Partido Nacional parecería estar finiquitada, pero siempre en política
no hay muertos, hay heridos de gravedad.
Exactamente, gracias Nicolás.
No, lo que te puede dar margen, todo nos retrotrae a la calle Pou de circa 2019, ¿no? Lo que esto te retrotrae es cómo va a definir la fórmula blanca el Partido Nacional. Es decir, si Delgado gana con una muy buena votación y una muy buena diferencia, sería raro que él no sea el que termine definiendo con nombre y apellido y a placer quién va a ser la persona que lo acompañe. En el Frente Amplio parecería bastante claro que gana Orsi o gana Cose, la fórmula se complementa entre los dos, a no ser que pase algo y uno decida bajarse y genere todo un problema que, bueno, después se verá. En este caso, yo te diría que pasa lo opuesto, que no está la seguridad de que sea Delgado Raffo, todo lo contrario, que si Delgado gana muy cómodo, él puede decir, no, bueno, en realidad mi compañero o compañera de fórmula va a ser fulano o fulana, y está, y ustedes sepan que quedaron muy atrás en la votación, está, a llorar el cuartito.
Con un margen de error de más o menos 8,6%, vamos a la interna del Partido Colorado.
Mili, hacele después un foco a la incomodidad de Nico, que no le gusta hablar de la interna del Partido Colorado. Primero que nada, le duele, y segundo que le duele el margen de error a Nico. Te duele el margen de error. ¿Cómo te duele?
Lo que dijo es que es difícil hacer conjeturas más allá de que hay dos candidaturas que parecen despegadas del resto, que son la de Robert Silva y la de Andrés Ojeda.
Que digamos, más allá del margen de error, están por encima de
su vida, ¿no?
El resto de los precandidatos.
Si miramos la placa,
yo quiero ir a la segunda, a las que seguro votarían en las elecciones internas.
Te duele Méndez, ¿no? Antel, están, su gestión en Antel te duele.
Sí,
ahí, seguro.
Está, sí, está, están por encima, pero de nuevo, si vos el piso de Ojeda y de Robert Silva está más abajo que el techo de Tabaré Viera y de Gabriel Gourmet.
Ojeda, o sea, y Silva tienen 26.
Es más, te diría.
Sí. Sí. De subida no.
Ojeda y Silva tienen 26.
De subida no.
Sería como una suerte de empate técnico ahí, con 26. Después Gourmet viene atrás con 13. Tabaré Viera viene atrás con 12. Subía después con 9. Acosta y Lara con 4. Y Carolina H con 2. En un panorama, como decía el Sapo, donde tenés 8 puntos de margen de error, en el cual capaz que en realidad, no sé, Tabaré Viera tenía en realidad 20 y ya queda muy pegado a los demás, o sea, no sabes.
Decir que se confirma, digamos, a lo largo del tiempo que Robert Silva y Andrés Ojeda se estarían perfilando como los candidatos con más chances según estas encuestas, con amplios márgenes de error, ¿no?
Sí, sí.
Si es que queda, se puede hacer,
queda mucho por decir, porque en la medida que vos tenés márgenes de error tan grandes y entonces no sabés exactamente cómo es la foto, tampoco sabés cuáles son los movimientos que podrían generar mayor o menor competencia en la interna.
Y hay una ponderación que hace la propia consultora para anclar finalmente los números.
Que es acumular.
Sí,
acumulan
sí.
casos, ¿no?
Acumulan
de decisiones anteriores.
Exactamente. De hecho, hacen una salvedad para el caso de H. Dicen, por último, debe aclararse que en las encuestas de febrero y marzo no fue incluida en la grilla Carolina H, debido a que su postulación. Uh-huh. Fue a posteriori de las mediciones. Por tanto, en nuestros datos combinados existe una leve subestimación de la actual intención de voto hacia H.
¿Y Zaida? Preguntan en los mensajes.
Explicame un 2% de intención de voto con un 8,5% de margen de error. O sea,
y bueno.
Alguien la mencionó, Nico. Alguien la mencionó.
No, sí, seguramente.
Es
sí,
eso,
seguro que alguien.
Es eso,
alguien
y ese datito lo tiene que ponderar.
Uno lo mencionó, está bueno.
Como Acosta y Lara también lo mencionaron.
Capaz que dos, porque creo que en el acumulado terminan siendo 120 y pico. De votos, los del Partido Colorado en la muestra.
El Zócalo lo pregunta, ¿dónde está Zaida?
No,
le decía
hacer. El 18% no sabe, no contesta.
Mili, volvé en la transmisión de YouTube a los Colorados. ¿Cómo este programa tiene un fetiche con la interna colorada? Es increíble. Ya lo dijo Andrés Ojeda en su momento. Vengan a votar a la interna más competitiva de todas. Mili, estamos viendo el coso. Perfecto, el coso del Partido Colorado. Robert Silva 26, Andrés Ojeda 26, después viene Gourméndez con 13, Tabaré Viera con 12. ¿Qué pasa a ustedes, sesudos analistas? Contéstenme esto. ¿Qué pasa si se cumple lo que quería Subía? Que Subía quería una suerte de coalición anti-Robert Silva. Trancarle la candidatura a Robert Silva. Robert Silva representa un frutillita, un blandito, un socialdemócrata, un zurdo, si querés, en el Partido Colorado. Subía, quiere trancar eso. ¿Qué pasa si tenemos una dupla, por ejemplo, Ojeda-Subía? ¿Cómo piensan que va a cambiar de panorama ustedes? Acuérdense que Subía tiene un anuncio el viernes. Hay que ver cuál es.
Lo que pasa es que en el escenario que estamos viendo, el aporte de Subía de 9 puntos, salvando el margen de error, es importante a cualquiera, porque si se fuera para Tabaré Viera o para Gabriel Gumnoendes, también los pone en la conversación. O sea, por la intención de voto que parece tener, es relevante para cualquier candidatura. Si va para el lado de Ojeda, obviamente lo deja un paso adelante de Robert Silva. Si va para las otras, termina equilibrando la competencia con quien vaya a apoyar, a menos que vaya a apoyar a Guzmán y a Costa y Lara, que no parece ser el escenario más probable.
No. Sapo, vos que sos el experto en Colorados, ¿qué pasa si se forma esa coalición anti-Robert?
Perdón que aclare la garganta.
Yo sé que te aclaré la garganta porque lo que vas a decir es importante.
Estaba un tanto perdido.
Cuando hablamos de Partido Colorado,
estoy ganando
voz...
tiempo porque no sé de qué estaban hablando.
Sapo.
¿Sabés qué, Jorge?
Se arma la coalición anti-Robert, Sapo. Ojeda y Subía. O Subía y Viera.
Andrés Ojeda, hay que ver el momento de Subía, ¿eh?
Sí, lo que dijimos hace un ratito, Sapo.
Gracias, Sapo. Sesudo análisis, Sapo, muchas gracias.
¿Dónde está Zaida?
¿Dónde está Zaida? Es la pregunta que nos hicimos todos.
Perfecto.
Sapo.
¿Qué pasó?
No,
¿sabes qué? ¿Vos querés aumentar en 7% el Producto Bruto Interno?
Esa era la venta de la nota.
¿Querés hacerlo? ¿Usted lo quiere hacer? Usted, como integrante de este colectivo tan importante que es el Uruguay, ¿quiere que el país crezca? quiere que haya más riqueza y que esa riqueza eventualmente
derrame,
riegue, exactamente. Bueno, aumentemos en unas 500.000 hectáreas el área regada de nuestro territorio. Esa es la
propuesta. Que caiga una suerte de lluvia de dinero, una lluvia de oro, casi que una suerte de lluvia dorada sobre todo el Uruguay.
Agua en nuestras plantaciones, Jorge. Agua en la... No va a ser. La quería meter.
¿Cómo, perdón?
Va a ser simplemente agua, Jorge, que va a ayudar a la producción local a ser más rendidora y eso eventualmente va a ayudarnos a crecer. De esto vamos a hablar con uno de los especialistas en el mundo del río, que es Daniel Rubio, productor agropecuario de Soriano, integrante de la Asociación de Regadores Unidos del Uruguay. Ya venimos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
El problema del crecimiento uruguayo es uno de los desafíos más sobrediagnosticados por los economistas de nuestro país en los últimos años. Las actuales tasas de expansión de la actividad de nuestro país no pasan del 2%, a lo sumo podrían acercarse al 2,8% según las estimaciones de los expertos sobre su crecimiento potencial. Sin embargo, parecería que el país tiene una carta abierta, a secas, ¿no?, que la tiene abajo de la manga, que podría tener un impacto directo de más del 3% del PBI. Yo le puse color y hablé del 7%, pero se ha hablado incluso de un impacto del 7% del PBI en la próxima década. Sería un antes y un después en nuestra economía, eso seguro, y la carta viene de la mano de la producción agropecuaria, en particular del empleo de la tecnología del riego. Ese dato surge de un trabajo realizado por Ceres el año pasado a pedido de la Asociación de Regadores Unidos del Uruguay. Uno de los abanderados de este tema es el productor agropecuario de Soriano, Daniel Rubio, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Bienvenido, Rubio, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Bueno, ahí quedó su doble rol de, por un lado, integrante de la Asociación de Regadores de Unidos del Uruguay y después productor agropecuario en el departamento de Soriano. ¿A qué rubro se dedica?
Básicamente es una zona agrícola y hacemos agricultura de secano y riego e invernada, ganadería invernada con encierro y eso. Uh-huh. Es una explotación bastante típica de la zona.
De la zona.
Pero con énfasis en la agricultura. Y desde hace 12 años con incorporación creciente de riego en el establecimiento.
Ajá. ¿Son pioneros en la zona ustedes o
no? No.
¿No?
Tengo un vecino que es 10 años antes.
Ajá.
Ese es bastante más pionero.
¿Le copiaron a él?
Empezó a gasoil. No, en aquel momento el riego es como una parte que viene después de que hay otras cosas organizadas en el establecimiento, ¿no? No es como para empezar con riego. A nosotros en aquel momento nos pareció que había muchas cosas para hacer antes de estar, sentirnos preparados para poder regar.
¿Cómo fue la decisión esa?
La decisión, honestamente, hay que decirlo, vino de zafras muy buenas que generaban buena renta, y la opción de la Comap, que es un proceso que permite deducir renta que se aplica a inversiones que se califican de determinada manera, permite reinvertir en la empresa en vez de pagar renta. Eso ha sido un desencadenante desequilibrante del riego, ¿no? Claramente, precios que van asociados a más renta, y más renta que, al tener la opción de volcarla en el propio establecimiento, en este caso en actividad de riego, es es, mejora mucho la rentabilidad, la tasa de retorno de la inversión.
Sí.
Claro. No, el informe de Ceres que mencionábamos daba cuenta de que la expansión que se ha dado en el río en los últimos años venía justamente a partir de esos grandes productores, eventualmente medianos a grandes productores, que a partir de una buena rentabilidad logran hacer eso, pero no ocurre lo mismo con productores de repente más chicos.
Claro, sin querer entrar en mucho detalle, pero el tema justamente, la renta de una inversión, por ejemplo, en 100 hectáreas de riego tiene que estar relativamente acotada. Ahora, si la renta es de todo un establecimiento que además tiene 100 hectáreas de riego, eso acelera mucho la tasa de descuento de los beneficios, ¿no? O sea, una tasa común del 70% que permita la Comap, diría que cada 100 ganados, 70 van a reinversión. Pero el tema es ganar los 100. Y cuando un establecimiento es más chico, por eso es de productores medianos a grandes, uh-huh, que se benefician con eso. Que es una inquietud nuestra, porque claramente en este proceso, si es que se da, tienen que participar. Y muchos de los productores más chicos, que son los más castigados por una crisis. Además, si fueran un enfoque defensivo, que no es el que tú le diste, ahora sería para crecer en la economía, claro. Pero también hay que ver, cuando para tenemos una crisis, uh-huh, que todos los años tenemos, rara vez, en el 85% de los años hay algún grado de déficit hídrico, en enero básicamente, y en muchos años hay déficit como el que hubo, que hacía que la producción en secano fuera 7-8 veces menor que con riego, ¿no?
Ahí está, básicamente lo
cambia todo.
El planteo, vamos a ir de menos a más, ¿no? Digamos, a explicar, bueno, vos lo pusiste en tu caso particular. Bueno, el riego es, o sea, una de las últimas etapas para mejorar la producción. Antes, obviamente, hay que hacer otras inversiones para asegurarse la producción, ¿no?
Sí.
Actualmente en Uruguay, estamos en cuántas hectáreas con riego.
Estamos hablando de riego por aspersión, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué es riego por aspersión?
Está el riego por inundación, uh-huh, que es el que usa el arroz, que anda en las 200.000 hectáreas, que tiene sus propias características, usan mucho más agua por hectárea, en el orden de los 17.000 metros cúbicos. Nosotros usamos 3.000, 2.500. O sea, es una diferencia en la cantidad de agua usada. Son cultivos distintos. Yo me refiero al riego por aspersión, que es un riego, por definición, es suplementario. Se aporta cuando falta. Se llevan unos balances hídricos y cuando baja a determinado nivel, por ejemplo, 60% de disponibilidad de agua en el suelo, se aplica agua y hasta el 80-90%. Y se mantiene la planta en esos niveles. Eso permite lograr muy altos rendimientos y mucha estabilidad en el rendimiento, que no es menor, ¿no? Como componente, es decir, algo típico de nuestro clima es la variabilidad, y por lo tanto la variabilidad de los rendimientos de los cultivos del secano. Eso hace que el riego mejore los rendimientos y le dé estabilidad. Todo eso es lo que contribuye a una rentabilidad importante. Quiero aclarar que la Comap no es imprescindible, uh-huh, es un gran booster para la adopción del riego, ¿no?
Claro, estamos hablando de la importancia de incorporar riego. Que son 80.000 hectáreas.
No te contesté. Sí. Estimamos en el entorno de las 80.000 hectáreas totales, uh-huh, en este momento, por la cantidad de equipos importados, de equipos de riego y el área que puede regar cada equipo. Pero y Regadores Unidos del Uruguay, sus socios riegan alrededor de 42.000 hectáreas.
¿Ese qué porcentaje es de la tierra que podría estar cubierta? Si tuvieras que darme un número así, a ojo de buen cubero.
No hay un número, ¿no? Pero hay unos números de FAO que hablan de 1.600.000 hectáreas como horizonte terminal, y como que de corto plazo serían unas 700. ¿Cuál? El área, no digo fácilmente, pero que sería un horizonte razonable para proponerse algo a 10, 15 años, ¿no?
Y te hago otra pregunta, porque vos lo centrás mucho en el concepto de rentabilidad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no es también un tema de supervivencia en casos como el de la sequía que hubo recientemente? Porque pienso que es verdad que tenés el tema de mejorar la rentabilidad, pero hay situaciones donde riego te hace la diferencia, ¿no?, entre sobrevivir una sequía como esta.
Sí, claramente, si tenés agua en las represas. En este caso fue un fueron 3 años acumulados de sequía y muchos entramos al último año, al año pasado, sin el total del agua disponible. Y eso hizo que se pudiera regar algunos el 100% y otros poco y otros nada. O sea que tuvimos bien el impacto del río, se pudo medir claramente dentro de cada establecimiento. Y fue altísimo, muy relevante. Después, para encarar el tema de los productores chicos y como decía, son los más necesitados de regar, ahí es algo que pasa por tener una visión más de tipo de la ley forestal en su momento o del cambio de matriz energética. Sobre todo esa figura me gusta más. O sea, cambiar la matriz productiva en este caso sería almacenar el 95% del agua que llueve en Uruguay se pierde a los ríos y arroyos y al final llega al océano, ¿no? O sea, retener parte de esa agua explica la historia del riego en el mundo. Es una historia de éxito. El riego en el mundo produce por hectárea mucho más que el secano y contribuye a la estabilidad alimentaria, a la economía y al empleo en el mundo. Ha sido una contribución creciente. Uh-huh. Brasil está pensando en aumentar 20 millones de hectáreas de área regada, y sabemos que cuando Brasil se lo propone, en general lo hace. Más allá de los partidos que gobiernan.
O sea que la revolución sería un represamiento masivo, o sea, escalar de 80.000 a medio millón de hectáreas, una cosa así.
Algo así.
Y obviamente eso requiere de un plan nacional, una política pública que trascienda a los gobiernos.
Sí, porque estaría un sector de productores que por estas vías lo harían como lo vienen haciendo, a una tasa de unos 7.000 hectáreas por año, que es muy baja para que mueva la aguja, ¿no? Habría que promoverlo más. Pero después está todo ese universo de productores. Estamos hablando de la agricultura, porque esto también aplica a la ganadería y a la lechería, ¿no? Que son otros suelos, pero que también hay una respuesta muy alta y hay también un impacto muy alto de la sequía, ¿no?
Ahí está, para dar una idea, en el caso del maíz, una hectárea de maíz regado rendiría un 80% más, en el caso de la soja un 40% más, y después hay otras actividades que también...
Esos datos son de Ceres,
sí, exacto.
Y si incorporamos el año pasado, cambian bastante esos números.
Favor del riego.
Sí, mucho más, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso es acumulativo. Este año, que es un año niño, donde ha llovido y está lloviendo muchísimo, nosotros casi usamos 300 milímetros en el maíz. Estamos cosechando 16.000 kilos y el secano, que tuvo un rendimiento muy bueno, dio 8.000, 9.000 kilos.
¿Y eso cuánto es en relación a lo que sería sin riego?
Por eso, sin riego unos 9.000 kilos contra 16.000.
Contra 16.000.
Con precios deprimidos como hay hoy, hace una diferencia enorme, ¿no?
El volumen es importante.
Es muy importante.
Y otro de los puntos a favor es que, conforme ha avanzado el tiempo, se ha abaratado la posibilidad de hacer riego, mejor dicho, ha mejorado la relación frente a comprar otra hectárea. Si yo tengo dinero para comprar, tengo un capital, ¿qué hago? ¿Compro una hectárea o riego la hectárea que ya tengo? Antes, a principios de siglo, convenía comprar otra hectárea, ahora es mucho más barato.
Sin duda. Esa es una de las explicaciones del crecimiento del riego también, y es la clave en muchos países del mundo, como en Estados Unidos, como en Nebraska, esa zona que se crece a través del riego, no del aumento del área.
Pero ¿cuáles son las limitaciones para que esto se dé? Porque según estos números que estamos tirando arriba de la mesa, uno diría, bueno, siempre conviene regar y entonces el productor se va a tirar porque en algún punto sabe que va a amortizar esa inversión.
Sí, hay varios números, no hay un número, porque por un lado hay que poder en un predio determinado hay que poder almacenar el agua, hay que tener la topografía. Y ahí después, ahí hay una primera relación, que es la cantidad de tierra y agua. O sea, a veces hay que acumular mucha tierra para juntar poca agua, y a la inversa. Y después están las cuencas, son los tres elementos. Uh-huh. Pues es muy difícil llegar a un número. Lo que está claro es que hay problemas de déficit hídrico, con el riego se aumenta la producción y la estabilidad, pero la posibilidad de incorporarse al riego es muy distinta según... Por ejemplo, hay tres tipos de formas de almacenar el agua. Las represas monoprediales, que son las que típicamente se han hecho, que cada uno en su predio identifica el lugar donde mejor, o los lugares donde mejor acumular el agua, obviamente cuanto más grande el predio, más lugares y más posibilidades de hacer más represas. Uh-huh. Después las multiprediales, que es algo que desde el punto de vista ambiental es bastante positivo, que es en una zona más amplia identificar un lugar donde esa relación sea mejor y después llevar el agua y usarla entre varios.
Entre varios productores se comparte el agua que se junta en un lugar solo.
Eso se previó en la ley que en el 2018, se 2018 creo, de la ley de Ingeniero Tabaré Aguirre. Esa ley prevé esa situación, incluso prevé la figura de vendedores de agua.
Claro, algo que estaba limitado.
Que estaba así. Choca bastante contra la cultura, vamos a decir, uh-huh. pero no en el arroz, por ejemplo, es típica esa situación.
Choca bastante contra la cultura porque de venderle a.
Yo prefiero tener mi agua y no compartirla con el vecino. De golpe, después cuando se vaya acabando, de quién es y toda una discusión ahí que puede no estar buena. Uh-huh. Lo que está todos es que lo que se debe hacer. Quiero decir que si puedo evitar compartirlo.
Sí, que no es el modelo ideal, digamos.
No es el modelo ideal, pero no es el más practicable porque. Mucha gente son familias que se dividieron, no siempre quedaron bien. O sea, pasar por el campo de otro no siempre es fácil.
Claro, darle el agua.
Vender, sí.
Y haciendo un ejercicio lúdico, ¿no? Imaginemos que nosotros tres somos productores, ¿no? No tenemos riego en nuestro campo, pero queremos. Contanos más o menos cómo es ese proceso, cómo lo podemos financiar. Hoy en día hay mecanismos que nos ayuden a financiarlo, ¿cuáles son? Hagamos un poco ese ejercicio. Bueno, asesoranos, queremos implementar el riego, ¿cuál es el mejor mecanismo? ¿Cómo lo podemos amortizar? Hagamos un poco ese ejercicio.
Ustedes son íntimos amigos, vamos a partir de esa base.
Sí, nos vamos a llevar bien.
Pero igualmente no convendría que dependa de que sigan siendo amigos. Entonces, acá la ley permite que se establezcan pautas que hagan que, aunque no se hablaran, el que tiene el agua la tenga que entregar a los demás con mecanismos conocidos. Podría sofisticarse bastante más, pero en esencia los tres comparten un campo, identifican el mejor lugar para hacer una represa, se hace, esa represa es un 30% más o menos de la inversión en términos generales, una inversión muy importante de 4 o 5 mil dólares por hectárea.
Vamos a precisar financiamiento.
Que ahí va a tener que aparecer un financiamiento. Y hay un financiamiento hoy de la banca privada y del BROW en plazos razonables y a tasas que hoy son bastante razonables. No impiden la inversión, más allá que sean perfectibles. Capaz que faltan algunos años de gracia. Puede pasar que hacemos la represa y ese año no haya casi que regar o no ande los equipos. Hay todo un tema ahí importante de que se haga bien toda la inversión. Pero después hay que ponerle los equipos y después tener un paquete tecnológico para capturar el mayor rendimiento posible en forma lo más barata posible y estable en el tiempo. Ahí la Regadores Unidos ha hecho una contribución relevante a la generación de ese paquete tecnológico, ¿no? Hoy hay un paquete tecnológico que permite decirle a ustedes que van a entrar a regar, que pueden hacer estas cosas, aplicar estos productos y van a obtener un rendimiento parecido a porque el riego es lo que asegura justamente.
El paquete es la tecnología después de la represa, digamos.
La densidad de siembra, el uso del nitrógeno, los fertilizantes.
¿Eso lo ofrecen ustedes?
Eso es que lo ofrecemos, se ha generado esa información. Uh-huh.
Hay
disponible.
Hay know-how. Uh-huh.
Hay know-how.
Pero asesoran ustedes, digamos, para uno que se va a tirar esta aventura. Sí. O simplemente van y está el insumo ahí.
Está disponible. Uh-huh. Después hay que adaptarlo a cada lugar y hay matices siempre, ¿no? Pero en esencia hay un paquete tecnológico que permite asegurar la producción, que era un primer problema. Y que mucha gente que ignora el tema del riego tiene serias dudas. No me meto en un problema. Es difícil regar. Y hago esta inversión y después.
¿Y ahí el INEA nos generó también conocimiento?
Estaba bastante rezagado en eso. Uh-huh. En otras áreas sí, pero en esa no ha hecho una gran contribución.
¿Porque no se han financiado líneas de investigación por ese lado o por qué?
No sé exactamente, porque nosotros cuando empezamos con Regadores Unidos identificamos a ese como uno de los temas claves, era levantar las restricciones de información para darle más certeza a lo que hacemos, porque ya con esa inversión, si todavía tenés el riesgo que de hacer mal las cosas está duro. Haciendo las cosas bien, uno puede pensar que puede amortizar una obra de esas en 7, 8 años. Haciéndolas mal, puede no amortizarse nunca.
Sí, después terminar fundido.
Fundido, claro.
Siguiendo un poco ese ejemplo lúdico, sí. ¿No? ¿Cambió algo? Sí, ¿cambió algo en la situación a medida que los distintos gobiernos fueron implementando o no implementando políticas? Si esto nos hubiera pasado en la época del Frente Amplio, ¿hubiera sido distinto? Si nos hubiera pasado antes, ¿cómo era?
Si esto que...
Y por ejemplo, ¿había otras facilidades o no habían? ¿Cambió algo?
La impresión que yo tengo es que el ministro Aguirre fue un convencido siempre del riego, él viene del arroz, ¿no? Pero fue un convencido del riego por aspersión también. Dio una lucha a capa y espada para sacar las leyes que pensaba que eran las que había que sacar, y es una ley buena. Creo que tiene algún tema ahí, pero que es, genera lo que hay que tener para arrancar con el tema, y tuvo internas muy complicadas. Acá hay un tema que es el tema del ambientalismo, que está ni siquiera subyacente, a veces sobrevuela todas las decisiones, cuando a nosotros nos parece que en ese sentido el Ministerio de Ganadería, a mí me parece que el Ministerio de Ganadería ha cedido mucho terreno. Idealmente habría que tener un Ministerio de Producción, y ahí estarían ganadería, ambiente, industria, por ejemplo. Es una utopía, pero en el sentido que, volviendo a lo del inicio, la producción es la que nos va a hacer crecer la economía. No hay muchas, ojalá hubiera muchas más, pero esta es una segura, es la que el turismo y alguna otra que venga, pero ojalá hubiera muchas más. Pero la realidad es que el país hoy depende probablemente del 40%
de sectores
agropecuarios.
Pero pará, me quedo ahí pendiente, porque dijiste la ley de riego que impulsó AGR, que fue controvertida en su momento, es verdad, por
hubo muchos
ambientalistas, pero esa ley, decís que de alguna forma fue suavizada justamente por esas presiones,
sí.
Y que ustedes lo que intentan es darle un nuevo impulso y escalarla. Pero vayamos a cuáles fueron las aristas suavizadas por esos empujes ambientalistas.
En el fondo lo que pasó es que quedan áreas, zonas grises. ¿Quién decide qué? Y entonces en esas zonas grises el que pierde es el resultado en la producción, porque hay exigencias ambientales que hoy que no tienen fundamento técnico, y que ganadería no puede hacer nada. Como, por ejemplo, el caudal ambiental. El caudal ambiental es... Tú haces una represa, pone que se pusieron de acuerdo en hacerla, y la Dirección de Ambiente dice que hay que tener un caudal ambiental, en caso de ustedes, de 20%. Lo que quiere decir que cada 100 que puedo juntar, 20 los tengo que dejar salir.
Sí,
siempre. Corra. Para que nunca deje de haber agua atrás de la represa. Y ese 20%, 5 o 15... no tiene ningún fundamento técnico, nadie estudió cuál es ese número. Hay un número, pero no es, y algunos le están pidiendo hasta el 50%. Una persona sentada en un escritorio decide que el 50% está bien, cuando seguramente está mal, porque la mayoría de las represas se hacen en cañadas o lugares que en verano estarían secos normalmente. ¿Quién no ha visto? Están los pescaditos muertos, las piavitas. O sea que lo normal es que se sequen, no que esté siempre pasando agua. O sea que ahí ya estamos cambiando el ambiente atrás. Uh-huh. Hasta es absurdo, digamos, ¿no?
Decís que hay gente que decide no lanzarse a la aventura del riego.
Hoy hay represas paradas por eso.
Por eso, pero ¿hay controles también efectivos? O uno imagina que no hay mucho control, ¿no? Es autocontrol.
El Uruguay es el país de las leyes no controladas. Mm-hmm. O sea, por definición.
Pero el día que alguien venga y te haga una inspección,
no está bueno. ¿Y ustedes generaron conocimiento sobre eso? ¿Sobre cuál tendría que ser el sobrante?
Es un tema bien académico, ¿no? Uh-huh. Escapa un poco a nuestra posibilidad. Debería haberse hecho y se va a hacer. En realidad hay un intento de que se empiece eso, pero... Perdí un poco el hilo de a dónde íbamos.
Pero retomemos, estamos en 2018, vino la ley de riego.
Bien. En ese momento, más allá de esos problemas, que creo que fueron negociaciones que terminaron en eso, hay una ley que debió haberse reglamentado en muchos de sus aspectos, por ejemplo, para regular la relación entre ustedes tres si van a regar, porque una cosa es lo que dice la ley y otra es la reglamentación, y no están reglamentadas, y eso quedó cajoneado en esta administración. Probablemente, esto es opinable porque era del otro gobierno, es muy probable que esa haya sido la razón. El hecho objetivo es que no se hizo nada.
¿Desde el punto de vista reglamentario? ¿Sobre riego en general o sobre la reglamentación de la ley, que es uno de los aspectos?
Sobre riego en general y eso en particular.
Lo cual, desde el punto de vista político, podría ser curioso, porque uno esperaría que, por el perfil de este gobierno, de hecho el senador Sebastián da Silva ha hablado de que es necesario un shock de riego en el país.
Nosotros, yo no sé por qué hablo en plural, yo creo que tenemos derecho a llamarnos a sorpresa. Uno veía más cerca del productor agropecuario de este gobierno que el anterior, salvo Tabaré Aguirre. Pero en la práctica,
¿Y por qué
en relación al riego, por lo menos, no.
¿Y por qué pensás que capaz que en otros temas, ponele que el gobierno se metió un poco más en con el agro, pero en el riego no?
Bueno, ¿quién es el gobierno? El gobierno es el Ministerio de Ganadería en relación a este tema. O sea, el default está ahí.
Está bien. Pero sí. el caso con Matos, ¿han tenido conversaciones sobre este tema?
Con todos.
¿Y con Uriarte antes? ¿Cuál es la devoluciones que le dan cuando decían, bueno, no, tenemos esta idea, hay que impulsar el riego, que está cajoneada la reglamentación de la ley de Aguirre? ¿Cuál fue la devolución que tuvieron?
Que no lo veían como algo tan importante.
Tiene que ver con el perfil productivo de cada uno de los ministros. Aguirre era rosero, era otro tipo de riego, pero acudía al riego, y Mato y Uriarte son, si no me equivoco, están vinculados a la ganadería.
Claramente. Ese es lo primero que surge.
Puede ser tan lineal, perdón. No puede ser tan lineal que un ganadero no le devuelve a un agricultor.
Y más con la interacción que hay, pero no sé qué otra explicación hay.
Porque más si está poniendo arriba de la mesa que un plan nacional permitiría aumentar en 3, 4 puntos el PBI nacional. O sea, le estás ofreciendo una zanahoria.
Y esa información la generamos con CEDES y creo que es de recibo. Sabemos que el presidente de alguna forma compró el tema.
¿Vos tuviste una reunión con la calle Gou? Sí. ¿Cómo fue esa reunión? ¿En un principio te pareció que estaba fin?
Sí. Estoy convencido que estaba y bueno. Es una persona que ataca 20 frentes, 100 frentes a la vez, o sea, no le dio la jerarquía que nosotros le damos, aunque pareció que sí, y después habrá interactuado con su gente y le habrán amortiguado el
interés. Y la última sobre ese tema, ¿no? Porque pienso que la sequía fue un antes y un después. Pensá que políticamente tenés todo un discurso muy fuerte, ahora diciendo la importancia de la sequía nos condicionó económicamente, mil cosas, viste, que tal. En ese ring y ranga político que hay muchas veces con la coalición y el Frente Amplio, la sequía se volvió un tema fundamental, ¿no? Y eso no cambió, lo que venimos hablando, no apareció desde la coalición, de este gobierno, un interés renovado con el riego.
Lamentablemente me parece que la discusión de la sequía derivó hacia si había que haber hecho la represa antes o no. Todas esas cosas captaron la atención sobre la sequía, no desde el punto de vista productivo, ¿no?
Porque la sequía, la sequía llegó a Montevideo, y en Montevideo el tema fue la falta de agua. No la falta de agua para los cultivos, sino para el consumo humano.
Sin embargo,
ahí se enfocó un poco la discusión.
En el Uruguay la formación de los economistas toda la vida fue urbana, claramente, y siempre negaron el impacto del agro. Un trabajo que hizo la Asociación Rural, la Dirección de Estudios Agroeconómicos, que logró que el DECOM, la Facultad de Ciencias, armara un estudio que fue muy importante porque reposicionó el rol del agro, lo llevó al 20%, aunque pensamos que bastante más. Ahí queda claro que es muy importante el agro en la economía, pero cuando viene una crisis como la que hubo, para mí que entonces queda más claro todavía. ¿Qué pasó con el crecimiento del producto, con la seca? ¿Pero separaron las empresas de software? Esa no les pasó nada. O sea, lo que paró la economía fue la falta de cosecha, de carne, de granos y todo, ¿no? La agricultura. O sea, negar o decir que el impacto del agro es del 10%, se cae por su propio peso. Pero no fue hacia donde derivó el problema de la seca, lamentablemente. En todo caso, hay hasta una inversión de 35 millones de dólares con el bypass de Río San José, que la propia OCE identificó como una fuente de riego para cantidad de productores chicos ahí. Es un costo hundido. Eso no sé si vamos a volver a usarlo alguna vez.
No. Me quedo pendiente de saber cuál es el plan macro que ustedes proponen para masificar el riego en Uruguay, pasar de 80.000 a 500.000 de hectáreas.
Nosotros primero decimos que eso impactaría mucho en la economía. Mm. Después decimos, ¿por qué no pasa eso? Hay una cantidad de restricciones. Primero, me parece que hay que levantar restricciones actuales y después ver las promociones en forma simultánea, eventualmente, ¿no? Pero un insumo crítico es la energía, por ejemplo.
¿El costo de la energía que necesita
el riego? Acceso a la energía. Acceso. La UTE invirtió mucho en generación y la distribución tradicionalmente estuvo para zonas urbanas. Y un estudio que hay de hace unos años identifica que los sistemas, está muy electrificado el Uruguay en realidad, pero con líneas de 15 kilowatts. Ese es el 90%. Entonces, un productor que haga riego cerca de un pueblo de 300 habitantes consume bastante más energía que el pueblo, ¿no?
Ustedes hablaban de 40 millones de facturación para UTE, sí, en caso de masificar el riego.
Sí, que no le mueve tanto la UTE es muy grande realmente.
Pero puede incentivar a la promoción de la llegada de energía a esos lugares.
Pero hay, por eso hay que armar como una estrategia tipo ley forestal o algo, que si uno va a la UTE le dice, bueno, que los productores me pidan dónde quieren la luz, yo armo cuencas o lo que sea y les llevamos la... Y eso no existe, no hay esa decisión de una cantidad de productores. Es distinto cuando le pusieron la luz a los lecheros que ya estaban ahí. Entonces fueron uno por uno y dijeron, ¿querés luz eléctrica? Para no perder la leche, para poder enfriarla. Todos dijeron que sí y se les hizo. En la cuenca arrocera, en buena medida por Tabaré Aguirre, en el norte también se electrificó la cuenca. Todo el bombeo del arroz mayormente eléctrico. Pero acá está, y ese es un gran problema del riego por aspersión, que está muy disgregada la gente. Ahora la UTE está haciendo como unas líneas de media con la ruta 20, en la 14 y en la 2, como forma de acercar la energía a los que la van a pedir. Porque si no, estábamos en una situación tan absurda como que él pedía 100 kilowatts, le armaba una línea especial de 100 kilowatts y vos que estabas 100 metros más adelante pedías otros 100, había que hacerte otra línea paralela a esa y a él otra paralela. Es increíble.
Y estando todos uno al lado del otro.
Uno al lado del otro, pero como él no lo pidió en el mismo momento, la tuya se hizo para ti. Entonces no alcanza para él ni para otro. Eso se ven en Uruguay muchas paralelas, muchas líneas paralelas que es por esa razón. O si no, te dicen que no y esperá que un día llegue la luz. Entonces, un crecimiento muy grande, explosivo del riego, se vería muy limitado por el acceso a la energía. Eso en primer lugar. O sea, tenemos que pensar con la cabeza muy abierta el uso, por ejemplo, del agua de las represas, una cantidad de opciones que acerquen el agua a las zonas y después llevarles la energía. O sea, el agua es el otro insumo que es más fácil que la energía, fácil entre comillas, como limitante, ¿no? El crédito no, que se ha querido poner o se ha puesto a veces como limitante, nosotros no lo vemos tan así. Pero digamos que el tratamiento de los productores medianos y chicos es crítico y esos precisan un apoyo. Los más chicos, tipo el que hubo al principio de la ley forestal, tú plantabas 100 hectáreas, te hacían un certificado con un agrónomo y después ibas al banco y te daban un certificado para pagar cuentas. Una devolución de esa inversión. Eso en un contexto que al país le parezca que vale la pena que pase lo que dice Ceres que va a pasar, ¿no? Que se van a encadenar una serie de procesos, ¿no? De beneficios directos, indirectos e inducidos para el conjunto de la economía si los productores chicos riegan. Que si no, van a ser los más castigados por la seca, ¿no? Y después están los medianos, que tienen que tener soluciones intermedias. Dejar de tributar por IMEVA y pasar a IRAE, por ejemplo, y acceder a los beneficios con más tasas con más periodos de repago, en fin. Esa medida para distintos sectores, ¿no? Pero tiene que partir de la convicción, que no se logró en este gobierno, de que, ahora parece que sí, pero es un poco tarde, que el riego es una de las herramientas para que hay que aplicar, y lo dicen casi todos los candidatos hoy en día, ¿no?
¿Qué tiempos lleva un desarrollo como ese? Ustedes, en el estudio de Ceres se hablaba de una década en el impacto, ahí se hablaba unos 3 puntos del producto como piso en lo que sería la mejora de la producción, más 1,7 que sería la inversión que implicaría en el momento inicial, pero eso sería a lo largo de una década de desarrollo, es algo que, haciendo las inversiones, cada productor lo ve en la temporada siguiente.
A la tasa que viene creciendo hoy el riego con los productores que lo están haciendo, llevaría 16 años llegar a 300.000 hectáreas.
Uh-huh. Ahí está, estos números que manejaran para 300.000 hectáreas, sí. No medio millón.
Este es una tasa casi vegetativa, ¿no? Y que va a estar afectada por los precios. ¿Y cuál es el horizonte de los precios? Uh-huh. Yo creo que están desafiados. No sería serio hacer números con valores de la soja arriba de $400, por ejemplo. Uh-huh. Suena arriesgado.
Que parte más del bien, desarrollo del boom lo tuvo que ver, o sea, el desarrollo del riego. Cuando vos pusiste el riego, exacto, tenías la soja a ese precio. Exacto. Hoy por hoy, de repente, es mucho menos rentable hacer.
Entonces, sigue siendo cierto lo que decías del valor de la tierra, pero también es menos atractiva la inversión per se, ¿no? Y está desafiado eso. Entonces, ¿cuál es la actitud?
Es complicado proyectar algo con un precio desafiado.
Sí, pero no hace, o sea, pensar que los precios son volátiles, ¿no? Uh-huh. O sea, ojalá le erre, pero me parece que el contexto, y es Brasil el tema, el nombre del juego, Brasil se lleva puesto todo. Hace no tantos años le exportábamos carne, es el principal exportador del mundo, de soja, de maíz. Ya pasó por arriba todo y tienen la posibilidad que no tienen otros países de aumentar, de correr la frontera agrícola, pero no poco, 20 millones de hectáreas en zonas que ellos llaman de recuperación de pastizales.
Eso es zona de pastizales, no en zona amazónica, digamos. Porque ahí también está la controversia.
Te convierte en zona amazónica en zona de pastizales.
Te cierran mercados también justamente por sí, el desmatamiento.
Sí, pero están los chinos ahí. Uh-huh. Que entonces bypasean ese problema de Europa, ¿no? O sea, no sé, eso me queda totalmente uh-huh. grande de analizarlo.
Claro, pero China es el jugador principal.
Pero están los chinos metidos en eso y Brasil está enfocado hacia eso, incluso regando una superficie muy importante, ¿no? Y subsidiando. Ellos tienen el PAC, que se llama el Plan de Aceleración Comercial, que pone recursos importantísimos para que las cosas pasen, para que pase lo que ellos quieren que pase. Y eso es muy desafiante. A lo que iba es, ¿cuál sería nuestra actitud como agricultores, por ejemplo, ante ese panorama? ¿Retrotraernos y decir, bueno, capaz que voy a plantar cada vez menos, es una opción? ¿O produzco más con el riego y puedo competir igual? Porque tampoco el precio va a ser una ruina, porque no le va a convenir ni a Brasil, a los productores brasileños, correr la zona, que corren los fletes, tiene una cantidad de costos incrementales, ¿no? Uh-huh. No es a cualquier precio que Brasil va a crecer, vamos, por suerte, uh-huh. ¿no? Pero sabemos que a estos precios están dispuestos a hacerlo.
¿Y Uruguay, vos como productor, puede colocar todo lo que produzca?
Sí, yo creo que nunca fue nuestro problema, uh-huh. y no formamos precio de nada, pero no creo que haya un problema. Ahí se abren oportunidades para otras cosas, como son los servicios portuarios, una cantidad de cosas que es muy importante, porque todo ese corrimiento hacia el oeste de Brasil los aleja de los puertos del Atlántico. Uh-huh, claro. Ellos ya tienen un costo de más de $100 de fletes hoy del Mato Grosso hasta Santos o Paranaguá, ¿no? Ahora están invirtiendo mucho en puertos en el norte. Pero no sé si me fui de tema, ¿no?
Tengo una más. Hace poco estuvimos en... yo no estuve. Vos seguramente sí, fue la Expoctiva. Ahí participaron varios de los precandidatos. No todos, fue muy comentado la ausencia de Orsi y de Carolina Cose en particular. Pero bueno, ahí los precandidatos estuvieron hablando de sus ideas hacia el agro. ¿Esto formó parte de una manera sustantiva en la conversación o no lo viste tampoco en la agenda para el próximo gobierno?
Sí, yo lo he visto en la agenda de casi todos. explícitamente el nacimiento de Delgado. Creo que está en casi todos, ¿no? Y no me animo a decir todos. No sé, el énfasis puede variar entre unos y otros, pero el tema es que me parece que no identifican otras herramientas para un crecimiento tan fuerte. Más allá de que todos los años que hay elecciones, a cada sector que van se prometen cosas, ¿no? Uh-huh. Si van a hablar con los viticultores también.
Pero a vos te convocaron, a los Regadores Unidos, los convocaron, o sea, Delgado dijiste que sí, Orsi te convocó, tuviste una charla, Cose te convocó.
Tenemos preguntas, no formales, ¿no? Pero inquietud, sí.
Sí.
Y nos consta que hay averiguaciones sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Que no pasaba antes, eso también es seguro, ¿no? O sea, no sé si ustedes notan lo mismo, yo creo que hay bastante más énfasis en la necesidad de cambiar las tasas de crecimiento de la economía que antes. Como tema.
Sí, hay dos o tres, sí, ¿no? Para combatir entre otras cosas la pobreza.
Sí, no hay otra.
O sea,
no hay otra genuina.
Se ha instalado en la agenda, sí. Me parece, dentro de ciertos círculos, ¿no? Vamos a ser claros.
Sí.
Es verdad, y encontrar cuáles son las formas de que Uruguay crezca más de ese crecimiento.
Sí, salga de potencial. Pero ahí la discusión pasa también, le he visto el énfasis en algunas microregulaciones, en temas burocráticos, sanitarios, el riego
no, cambio.
Por eso te claro, también, pero sí. Por eso te preguntaba qué tanto énfasis veías vos en el tema de riego, si estaba como una idea de fuerza o no, pensando en que todavía la discusión programática está recién arrancando, ¿no?
Todas confluyen al mismo tema, ¿no? Es decir, hay una cantidad de cosas que hacen que este país sea un país caro, y eso va contra el riego también, va contra cualquier actividad productiva. O sea que no, nos parece bárbaro que se toquen todos esos temas. El énfasis relativo de cada uno sí cambia, ¿no? Uh-huh. En el caso de Delgado, que yo conozco un poco más, hay como un plan armado. No sé si tiene bases sólidas o no, pero es un tema que está puesto sobre la mesa.
El 2 de mayo, si no me equivoco, es que Delgado presenta sus líneas programáticas, quizás ahí.
Bueno, ahí va a aparecer algo seguro.
Uh-huh. Con Mujica en su momento se juntaron, ¿no?
¿Quién?
Ustedes, los Regadores Unidos.
No,
¿nunca?
Los Regadores
no. Ahí vos capaz que sí.
No, por eso no.
No, pienso porque a través de AGR, o sea.
Exacto, uh-huh. Sí. Hubo una charla, pero no fue demasiado sustancial con puntos concretos, sino más bien la importancia, yo entendí eso por lo menos, que el riego se manejara con la seriedad tal que realmente se promoviera, que no quedara cautivo de alguien que gane o pierda una pelea en ese tema, o que eso venía del gobierno anterior, de ahora, entonces cuál va a ser el próximo, que zafara de ese desenganche, que me pareció muy
razonable
el planteo, ¿no? Esa me pareció que era la inquietud, el motivo, y entonces que Regadores Unidos como institución se mantuviera al margen de actividades políticas, lo cual es...
No integrar un solo Uruguay, por ejemplo.
No. Uh-huh. Ni un solo Uruguay, ni ninguna actividad partidaria.
Bien. Bueno, Daniel Rubio, integrante de Regadores Unidos del Uruguay, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, a las órdenes.
Muchas gracias.
Fácil desviarse.
Efemérides del rock. X cantidad de años, no voy a mirar cuántas exactamente. Salió este disco, el Evil Empire, de Rage Against the Machine, de Ratum, una de las obras cumbres del rock de finales de los 90, de principios de los 2000.
28.
Se lo pregunto, 28 años.
Sí.
Se lo pregunto al rockólogo Diego Sapo Sass.
Estaba tratando de escuchar a Carolina Cose, que habló sobre la bajada de la candidatura de Vergara, cuando irrumpió Zac de la Rocha en el estudio a todo volumen.
Ya fue lo de Cose, lo de Vergara, ya está, ¿eh?
Dijo ahora el rock. Mario Brazova, dijo.
No dijo eso.
Capaz que no, pero no puedo escuchar porque me pusieron Wilson Parade.
Efeméride del rock, sapo. Salió. ¿Qué más está pasando en el mundo del rock?
Evil Empire, de la tapa del niño con la capita, ¿no? Si no me equivoco.
Claro.
Icónica tapa del rock.
Sí. Courtney Love. Volvió Courtney Love, Nico. Courtney Love se despachó en una nota larga con un comentario de todo tipo y le cayó Taylor Swift, ¿sabías?
Volvió la lengua viperina de Courtney Love.
Courtney Love dijo, Taylor Swift capaz es un lugar seguro para muchas chicas y tal vez sea la Madonna de este tiempo, pero artísticamente no tiene nada para decir, no significa nada. Como diciendo, tiene su fandom Taylor Swift, pero artísticamente no aporta un carajo. ¿Sensaciones? ¿Qué te parece esa? Courtney Love de Hole, ¿no? Por supuesto. No sé si curtiste mucho Hole en su momento.
No.
La viuda de Carcón.
¿Glory Hole?
No es el Glory Hole.
Me hiciste acordar, mira, cómo engancho todo con todo.
Un make me
Glory
over.
Hole.
Una bestia de la comunicación.
De las sagas de comedias picantes de Estados Unidos de finales de 70, principios de 80, Porky's, claramente, ¿no? ¿Alguno de ustedes dos vio Porky's?
No.
Voy a hacer una confesión de un pendejo pajero, ¿no? Cuando uno tenía 12, 13 años, 14, y iba al videoclub. No, porque hoy día no, porque en esa época tenías que ir al videoclub a sacar un VHS y sacabas, yo qué sé, esa de la película, La Historia Sin Fin, ponele, está medio boludo para La Historia Sin Fin, pero la sacabas, o Tirá Mamá del Tren con Danny DeVito.
¿O qué?
Tirá Mamá del Tren, ¿recuerdan la película de Tirá Mamá del Tren o no?
Sí, claro, sí. Un clásico.
Y la dosabas un Porky's, a ver si pasaba, que era para mayores de 16. Porque aparecía una mujer desnuda, y en Porky's aparecía algo parecido a un Glory Hole, que era un Peep Hole, que era para observar del otro lado, pero en un momento lo utilizaban como Glory Hole también. Y bueno, esas eran las primeras aproximaciones que uno tenía a los cuerpos desnudos.
No todo el mundo está familiarizado con la expresión, ¿sabes?
Bueno, no vamos a entrar en el Glory Hole, pero de Porky's podemos saltar perfectamente a otra saga de grandes películas de humor como ¿Y dónde está el piloto? ¿No? ¿Y dónde está el piloto? ¿Cómo se llamaba el director de ¿Dónde está el piloto? Y de las próximas películas.
Yo creo que estás pensando...
J.J. Abrahams.
No, yo creo que estás pensando erróneamente en Mel Brooks.
No, eso
¿Dónde
es...
¿Dónde está el piloto? Eso son dos. Es...
Sí, pero ¿y no es J.J. Abrahams el director de ¿Dónde está el piloto? Y también de La Pistola Desnuda. Porque quiero llegar a La Pistola Desnuda, de la cual se va a hacer una remake próximamente, donde no va a estar Leslie Nielsen. No va a estar O.J. Simpson, que murió.
El director de ¿Dónde está el piloto?
Y los Zucker.
Exacto. Y los hermanos Zucker son los que hicieron el guión.
Bueno, genios absolutos del cine de humor norteamericano de la década del 80. Es más, no sé con qué saga quedarme. Si la de ¿Dónde está el piloto? Si lo que hay policía. O si La Pistola Desnuda. Marcar, porque hay dos. ¿Y dónde está el piloto? Hay tres Pistola Desnuda.
No
la
1,
la 2 y la 3 y medio.
Bueno, porque claro, como
está la 3 y medio.
En fracciones, no recuerdo.
Y lo que había de policía, si no me equivoco, hubo 5 y capaz que te agrego una 6. Es la que le sacaron más jugo, seguro. Y claramente hubo algunas que son absolutamente insufribles. Pero las 3 primeras, por lo pronto, son ya que clásicos del cine contemporáneo. Y me contaba Jorge, me enteré hoy, ¿no? De La Pistola Desnuda, que era otra de esas películas de los albores de los videoclubes que salían como pan caliente. Y la última fue la 3 y medio, Leslie Nielsen.
33 y un tercio.
33 y un tercio. Uno J. Simpson, caído previo a su caída en desgracia. Y obviamente ahora ya fallecido, no va a poder estar en este remake, Jorge.
No, estoy armando una para mañana, estoy armando una balmesa de O.J. Simpson.
Uf.
Y claro... Yo al no curtir mucho el mundo deportivo, mi primer roce con O.J. Simpson fue haberlo visto en La Pistola Desnuda.
Claro.
Que para mí era un gran personaje cómico, o sea, me hacía reír, estaba de más. No tenía ni idea de que O.J. Simpson era una superestrella del fútbol americano, que había ganado el trofeo Heisman, que era, o sea, un grande en serio. No tenía ni idea. Y que era parte del chiste también de La Pistola Desnuda, que capaz que no llegó a nosotros, poner a ese tipo haciendo eso. Imagínate que el día de mañana alguien acá hiciera una película de humor y pusiera, no sé, son dos detectives y uno de los detectives fuera Suárez, por decirte algo, ¿no?
Y que es el segundo, aparte.
Y que es el segundo.
Y que es medio pajero, o sea.
O sea, que era muy gracioso. Mm. Y después había otras escenas que después te cerraban. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, en La Pistola Desnuda hay una gran parodia a Los Intocables. ¿Que se acuerdan la escena de la escalera de Los Intocables?
Con el cochecito de bebé.
Claro, que viene de Acorazado Potemkin, como todos los que pasamos por la Facultad de Comunicación recordamos, de la materia de cine, ¿no? Que es la escena de en Los Intocables, de que cae una madre, se le cae el cochecito, y uno de los personajes de Los Intocables tiene que decidir qué hace. Si para el cochecito que está cayendo de una escalera y se va a dar contra el piso un bebé, o si agarra al contador del capón. La parodia, La Pistola Desnuda, pasa de todo, pasan mil cosas locas, pero una cosa que ocurre es que el personaje de O.J. Simpson agarra a un bebé y lo agarra como si fuera una pelota de fútbol americano. Vos, si no sabías que O.J. Simpson era una estrella de ese deporte, no te cerraba tanto el chiste, o que después lo tiraba y festejaba y hacía pasos de festejo de fútbol americano.
Es uno de los mejores chistes de la
película. Estoy entendiendo ese chiste ahora.
Claro. Si no sabías eso, no tenía sentido.
Funcionaba igual, si no tenías la referencia.
Sí, sí.
Con la referencia
era un subtexto más.
Bueno, se viene la remake de La Pistola Desnuda. Van a hacer una remake de La Pistola Desnuda. Y el que va a ser del personaje principal, el que era Leslie Nielsen, es Liam Neeson. ¿Sensaciones?
Luego de haberlo discutido en la oficina, me parece una buena elección.
Liam Neeson, a realidad Leslie Nielsen lo descubren, él era un actor dramático. Lo descubren porque en la película de ¿Dónde está el piloto?, en Airplane, los guionistas querían emular una de esas clásicas películas que en realidad son serias. Esa película de que hay un avión y hay una falla y hay un tipo que sabe todo, que es el experto, que viene y le dice a los demás que lo tiene que hacer.
Liam Neeson.
Liam Neeson, como es un loco recontra duro, recio, héroe de acción, es ideal para ponerlo a decir y hacer cualquier tipo de estupidez. ¿O no?
¿Te puedo hacer un paréntesis?
Paréntesis.
Hablando de películas, deportistas y efemérides. Hoy cumpleaños Kareem Abdul-Jabbar.
Que estuvo también en ¿Dónde está el piloto?
Es uno de los pilotos de ¿Dónde está el piloto? Histórico,
claro,
NBA, con muchos anillos en Los Ángeles Lakers. Creo que también uno con los Milwaukee Bucks. Y que en ese momento estaba en su pico de fama. Y...
Pero hay un chiste.
Hay un chiste que un niño.
Aparece un niño.
Hay un niño que le muestra en la cabina. Que yo no sé si eso es una cosa de Hollywood o ocurre en la vida real. De que a los niños lo dejan ver la cabina del piloto. A ver cómo es un avión, ¿no? Pero está ese estereotipo en las películas de Estados Unidos de que dejan pasar un niño que vea.
Antes del 11 de septiembre, sí, después del 11 de septiembre no.
Ese niño ahora es una amenaza terrorista. Pero bueno, le dejan pasar un niño y el niño ve todo, no sé qué, y en un momento dice, pero este es Kareem Abdul-Jabbar. Y el piloto, que es Kareem Abdul-Jabbar, lo mira y le hace, shh, como para que se calle.
Y le dice que no, y el niño empieza a insistirle y le dice, para mí sí que sos. Para mí sos el mejor jugador de baloncesto, pero mi padre dice que no te esforzás demasiado en defensa. Y ahí Kareem rompe su personaje y dice, callate y decirle a tu padre que vaya él a correr 48 minutos. Entonces declara que en realidad es Kareem.
Qué gran película. Pará, ahí el dato. Está Liam Neeson, va a estar Pamela Anderson, que hay que ver si... Pamela Anderson, otro ícono de los 90 para los más jóvenes que están escuchando y no tienen ni idea de quién es, modelo, actriz, popularmente conocida por su...
La puta madre, ¿cómo no van a saber quién es Pamela Anderson? No, sapo, por favor.
Perfectamente pueden no saber quién es Pamela Anderson.
No, porque cuando eran chicos...
¿Quién es Pamela Anderson?
No, porque cuando era... Fede sabe, Pamela Anderson sabe quién es. Sí, estuvo en el Bailando.
No sabe.
Que la conoce, pero no sabe de dónde.
Perfecto,
pero
no tenés, ya está.
No sabe.
No sabe.
Ok.
¿Qué dolor?
¿Quién 19 años, Federica, la que
por eso, ahí tenés. Eso. ¿Quién era la partener de Leslie Nielsen en las pistolas de Nueva? Priscilla Presley, la ex de Elvis Presley. Sí. Que también era otro chiste, ¿no? En sí, la aparición de Priscilla. Yo no sé si Pamela Anderson va a suplir a Priscilla Presley en ese rol. Me imagino que sí, ¿no? Y bueno, y el público se renueva. Y para muchos va a ser una película nueva. Que seguramente tenga un guión nuevo, va a tener a... ¿cómo se llama el de Family Guy?
Seth MacFarlane
como productor. El director, no lo retuve o vi su nombre. No me dijo nada, exactamente. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Un tema y Luchi o derechito a Luchi Alvin? ¿Cómo estamos? ¿Puedo meter una canción o no? Sí, vamos a meter una
¿sabes
canción.
¿Sabes qué se cumple, sapo?
Decime luego que le...
Es una efeméride que a vos te va a encantar.
Sí.
Cuando el grunge era grande y el grunge era ambicioso.
Sale,
y aparecían estos proyectos jugosos, estos proyectos que invitaban a soñar, como era Temple of the Dog. Que yo sé, sapo,
sí,
porque te conozco, te conozco mucho, sé que hay un lugar muy especial en tu corazón para este proyecto... De fines de los 90 o de mediados de los 90, que era Temple of the Dog, ¿no?
Muere Andrew Wood, cantante de la banda Mother LaBone, estamos hablando de 1991. Andrew Wood vivía con Chris Cornell, el cantante de Soundgarden. Muere de una sobredosis de heroína, Andrew Wood. Y justo cuando estaban por saltar a la fama, ¿no? O sea, habían grabado un disco nuevo que parecía que había firmado con un sello, con Geffen, si no me equivoco. Muere Andrew Wood. Sueño interrumpido para el resto de los músicos. Ahí estaba Jeff Ament, ahí estaba Stone Gossard, que después terminarían formando Pearl Jam, ¿no? En ese interín, mientras veían qué iban a hacer, empiezan a hacer un casting de voces, a ver quién podía suplirlo. Aparece Eddie Vedder, llega de California a Seattle, se junta a la banda para los primeros ensayos, y justo en ese momento deciden grabar un homenaje a Andrew Wood bajo el nombre de Temple of the Dog. Así se llamó el proyecto. Era Chris Cornell en vocales, Jeff Ament y Stone Gossard en guitarra y bajo. Suman a Eddie Vedder para cantar algunas canciones como corista y como voz principal. Y agregan a Matt Cameron, que era en ese entonces el baterista de Soundgarden. Hoy día es el baterista de Pearl Jam. Es un gran disco que tiene algunos clásicos inmaculados del grunge, como este Times of Trouble.
fácil desviarse. Fácil desviarse.
Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa. Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
Dalo vuelta.
Capaz que subirle la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Pará con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
Ángel de la guarda laburando las extras. En mi sitio de la barra está mi firma con poca. No se cierro a la manzana o apunto a mi cabeza. Suben las recompensas, mi cartel de se busca. Tengo todo lo que habrá preciso. Vinito y guiso, sonido a Gibson. Tengo todo, no preciso nada. Tengo mil vicios, tengo mil fallas.
Bueno, encontramos finalmente a la persona que estuvo grafiteando los edificios del cordón. Luchi,
arquero, claro. Vinito y guiso,
Vinito y guiso,
claro, tremendo tema chill de Diego Arquero, pero además tiene un momento épico que dice vinito y guiso. Un abrazo invernal,
espectacular, una combinación imbatible,
imbatible, imbatible.
Estoy usufructuando un guiso que me hice esta semana, que por supuesto,
muy bien,
toda la semana.
¿Dura toda la semana y lo comes toda la semana?
Sí. Sí.
Se me adelantaron la temporada de guiso, creo decirles.
Perdóname, vos viste lo frío que hace ahora.
Dieron el disparo de largada antes de lo que se tiene que hacer.
Nunca es temprano para ese guiso que estoy comiendo.
Sí, y además yo no vengo a reivindicar que el guiso puede ser todo el año. No lo voy a reivindicar hoy porque tenemos poco tiempo y mucha información.
Un guiso con 28 grados, no.
Depende qué guiso. Un guisito rápido, de algo más liviano.
Andá a decirle eso a los brasileños, sapo, que
comen feijón todo el día, feijoada.
40 grados y están meta guiso.
Los mexicanos comen un montón de guisos. Pero bueno, no es.
Es un estereotipo. Me lo decís como si fueras un brasileño indignado.
¿Qué?
Es un estereotipo. Es un estereotipo.
Vamos, Luchi.
Vamos, chicos, bueno. No es así. No es así. Pero, nada. Lluvia, frío, estamos entrando así profundamente en el invierno y hemos hablado acá de caldos, hemos hablado de varias preparaciones, pero creo que nunca en todo este tiempo hemos hablado del proceso y de cosas importantes a tener en cuenta a la hora de hacer un guiso.
¿Cómo se le dice? Si guiso, guisiño, guisardo.
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 Comida de olla.
Comida de olla.
Yo creo que es guisolfo, ¿no?
Guisolfo también.
Guisolfo.
Guisuni. Guisuni. Guisito.
En el ranking de dificultad de gourmet de comida de Lucía Soria, ¿dónde rankea el guiso? Es una para vos. ¿Es fácil de hacer?
Para mí,
difícil sacar un buen guiso.
No, para mí.
Las cosas para dentro de la olla y darlos.
No es así. Y de eso, no es así. Me puse re seria. No.
Es así.
O sea, mira, yo te voy a decir una cosa. Y muy buena, hacer un guiso.
Yo tengo que justificar tu partido, ¿no? Qué atrevido. Qué atrevido.
Obviamente que vos debés hacer un guiso de mierda.
Vale.
Que tirás todo dentro de una olla y de eso resulta algo llamado guiso. Ahora, la próxima me traes un tupper y me lo cambio de opinión. Para mí se puede hacer un guiso normal, no quise decir de mierda, perdón, Nico. Normal, y se puede hacer un guiso tremendo. En esa diferencia enorme hay millones de posibilidades. Una es que sea un guiso muy fácil y otra es que se va complejizando. Hay franceses que se pasan haciendo un guiso 2 días. Yo no quiero hablar de eso, pero sí me parece que hay ciertos pasos importantes que está bueno cumplir que hacen que tu guiso pueda ser mejor. ¿Se entiende?
A ver.
Por ejemplo, a mí hay algo que me parece que hace... No me cree.
Ahora está escrutando todo lo que diga. Su mente periodística está analizando todo. Sí.
Quiero decir, primero para mí hay algo importante en la combinación de ingredientes. Yo veo mucho en todos lados del mundo, no mentira, pero que muchas veces se combina pa lo que hay. Adentro de una olla no tiene por qué ir todo. No tengo por qué poner carne, chorizo, cantimpalo, papa, boniato, arroz y fideos. No corresponde. Porque ahí es una combineta que no tiene mucho sentido y que estás usando como el sabor sin un lineamiento coherente. ¿Se entiende?
Sí, pero para, por ejemplo, arroz y fideos en un mismo guiso.
Para mí, no.
¿Cómo? ¿Es arroz es o no. fideos? En mi Exacto. caso es ninguno de los dos, pero...
Ya me está gustando, ¿eh?
Ajá. No, para mí, yo me imagino guiso y en mi mente hay fideos, concretamente tirabuzones, hay chorizo, hay papa, hay boniato, hay zanahorias cortaditas y hay una rica salsa. En mi mente, me decís guiso
y carne, ¿no?
Pienso eso. Puede no haber.
Puede no haber.
Puede no haber.
Ah, puede no haber.
Puede ser que con el chorizo ya sea.
Ya estoy.
El guiso uruguayo llegó a chorizo y panceta.
Está bien.
Y panceta cortadita. Y panceta cortadita.
Me gusta mucho, me gusta mucho.
Y no más carnes.
¿No más carnes?
No se mezcla con carne vacuna.
¿En serio?
No, no te queda quiero que... bien la carne vacuna.
A mí me gusta.
Una carne picadita.
No, y para mí
¿cómo
también?
Carne picada, Jorge?
Picadilly Square.
No, 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 no carne picada. No, no es un turco.
Claro, Picadilly Square.
No es un
turco. No, para eso ya estás comiendo chorizo, Jorge, que ya es carne picada.
Carne picada, no. Ay, carne cortada al cuchillo, guaybu. Porque si no,
no dije guaybu. No.
Dijo guaybu.
Sí, dijo guaybu.
Rascás y te dice guaybu.
No dije nada del guaybu.
Debe quedar bien el guaybu.
¿Por qué carne picada?
No me gusta el guaybu. Porque te... No, no.
Te queda como un tuco para
claro.
vos.
Claro. Ok. Y es lindo que la carne, cuando utilizamos carnes en un guiso, lleguen a tal punto que se te deshilachan. Fresa, no que tenga ya todo. Ahí. Sí, depende del tamaño que vos también utilices, ¿no es cierto? Sí, eso también es importante.
Baja línea, Luchi, dale.
Vamos, lo que quiero decir es, vamos.
Yo veo hasta ahora que vas en línea con mi guiso.
Perfecto. Para mí, vamos a hablar, entonces, lo de las combinetas, ya lo dije, quiero tirar cuatro ejemplos buenos, ¿está? Rápido. Uh-huh. Carne, papa, tomate, zapallitos, ¿está?
¿Zapallitos?
Sí, chicos, salgamos un poco de lo de
pero
siempre.
Se te queda todo blando.
No, pero porque lo pones todo al mismo tiempo. Si vos el zapallito, después de que la situación hirvió un tiempo, la carne, la papa, bueno, el tomate, le agregás un zapallito, le estás dando vida a tu cuerpo, color a tu guiso y bien, alegría.
Dame la otra.
Bien, igual no te preocupes que se edita cuando subimos la nota.
Sí.
No, no, dale. Bien,
no entiende nada. Yo vengo acá a abrir un poco el panorama
físico
del mundo. Uh-huh. Y ustedes, lo que pasa es que, claro, bien. Tengo que empezar de otra manera. Esto viene al final. Ok, base. Empezamos. Olla amplia. Bien lo que hace Nico, que te dure el guiso toda la semana. Yo personalmente haría una gran olla. Una parte de la frisaría.
Está bien, está bien.
Por ahí sin la papa,
sí,
no
la
sé
papa.
Si utilizas
se frisa,
papa.
Se frisa,
porque no sé si
igual,
tampoco está
papa
bueno.
La papa la hago aparte, porque he notado que le saca sabor.
¿Sí? Sí.
Chupa
sí,
sabor.
Sí.
Pero cuando comes la papa está más rica.
No, pero no como que absorbe el sabor a la papa aparte.
Bueno, no, yo soy de la papa.
Uh-huh. Qué raro.
Bien. Bases. Olla, uh-huh, grande. Siempre hagan guiso de más, con ganas, ¿no? Porque te da un tiempo y ya haces para todo. Olla grande, buena. Tratemos de que si hay, que sea una olla como fondo lindo.
Ahí me quedé.
Bases de sabor, no importa. Fuego no tan fuerte. Uh-huh. Bases de sabor. Vegetales, zanahorias, cebolla, apio, panceta, chorizo. Base de sabor, lo que le quieras poner.
¿Chorizo suavecito y normal? ¿O un chorizo colorado para ponerle picante a la vida?
Yo, ambos.
Siempre chorizo colorado, Jorge.
¿Siempre
no,
chorizo
no,
colorado?
No. Podés mezclar.
Podés mezclar, y una cosa que quiero decir. Si la
No es un guiso uruguayo.
Ahí va, es otro.
El chauvinismo. Ojo, porque arrancó José Gervasio.
¿Quién dijo? Claro.
Arrancó José Gervasio.
La estatización del guiso, perfecto.
No, fuertísimo.
Lo propuso Valle Ordóñez.
Base de sabor, ¿sí? Empezamos, doramos cebollita, zanahoria, apio.
¿Morrón?
Puede ser, en mi caso, vos viste que el morrón no está en mi vida mucho. Aceite, ¿no? Con, no te digo muchísimo, pero con una cantidad para que dore. Esto es fuego bajito. Que estos vegetales, o la panceta, o el chorolo que vas a poner, se caramelice, saque como toda la cosa rica, se le pegue en el fondo de la olla.
Sí, raspando.
Así, raspando.
Te voy a agregar una cosa y me voy a decir que no, pero yo le pongo tomate picado a esa,
pero
esa,
ahí,
esa mezcla de base.
Está, sí. Ahí estás perdiendo dorado, porque el tomate es agua.
Mete agüita, pero bueno, para que no...
¿Pero llegás al dorado?
Sí, absolutamente.
Ah, pero estás rato.
Yo
el tomate, me encanta el tomate en guisos, se lo pondría... Se lo pondría luego. Uh-huh. Una vez que tenemos esta situación...
Chorro de vino.
Sí, pero para... vamos primero a si vos le vas a dar,
se bajó un tubo de vino.
no, la otra botella puede ser, no niego ni afirmo, no sé, no importa,
el fondito de esa copita quedó.
Vos me vas a juzgar a mí, por favor, entre fantasmas, no pisemos sábanas, por favor. Bueno, si le vas a agregar carne, el que quieras, para mí entra ahí, ¿está? En cubos pequeños, o sea, este tamaño, ya que nos ven por YouTube, este tamaño, si estás apurado, menor, ¿está? Menor, así, pero está ahí, para mí es perfecto, porque es como un bocado o dos, ¿está?
Perfecto.
Más chico, más rápido. Tratás de sellar ahí con el calor de su encebollado, bien doradito, divino, soñado. Ahí condimentamos sal, pimienta, especias, si te la jugás, el uruguayo debe tener adobo. Obvio.
Sí, sí, anda, tiene.
No,
yo voy con un, yo voy con una ajimolida, un orégano, un romerito, un tomillo, lo que tengas ganas, si te la querés jugar y vas.
Un poquito de azúcar le pongo.
Me gusta porque carameliza más. Uh-huh. Ahí vamos con
una hoja de romero.
¿Una hoja de romero o de laurel?
Laurel. Sí, laurel, eso, perdón. Está, gracias. Listo.
Bueno, ahí vamos con algo.
El romero.
Tiene una hoja de romero. Bien.
Una ramita.
Ay, Dios. Bueno, ahí vamos con algún espirituoso para levantar todo esto, mm-hmm, ¿no es cierto? Un vino, un poquito de birra si tenés. Es evitable también, ¿está? Se evita.
Queda muy bien el vino blanco dulce.
Me gusta, claro, le aporta. Pero bastante, allá le pones azúcar. Ah, no, sapo, dijo.
No, bueno, si le pongo el vino blanco dulce, ¿viste? No le pongo azúcar.
Está muy bien. Ahí de repente, ¿no? Es guiso de legumbres, lenteja, poroto, garbanzo, ¿no es cierto? Por ese mundo, para mí va ahí. Ojo, ojo, actualmente, ojo, con la lenteja que hoy en día se cocina en un pedo.
Sí.
Posta, lo han notado todo.
No se pone después eso.
No.
Ah, mira.
Depende, por ejemplo, si vos vas a la lenteja, yo lo que hago es ahí agrego líquido, o sea, vamos con el alcohol que estamos utilizando, se evapora y voy con agua hasta tapar toda esta preparación que yo tengo o un poco más. Si, por ejemplo,
cuatro dedos,
perfecto, más arriba de lo que
es uruguayo, por
está. Sí. Si vas con un poroto blanco, con un poroto negro, que por ejemplo el feijón a mí me encanta hacer con a veces con cerdo o carne, ahí los pongo ahí. Porque el poroto también demora casi como la carne, ¿no? Poroto prehidratado, lo que sea. En la lenteja, actualmente, para mí, no hace falta hidratarla. Y yo esperaría por lo menos unos 20 minutos que toda esa preparación de carne y sabor se haga una. Y ahí pones la lenteja, la papa y demás. Si vas a utilizar, por ejemplo, pedazos de zanahoria más grandes, van antes cuando hicimos toda la sofritada, ¿se entiende? Siempre es importante para mí, y lo digo fuerte, pónganle sabor desde el inicio. O sea, no esperen a que todo haya hervido y ahí le agregas sal, porque nunca va a tener el mismo sabor que si lo agregas desde el principio. Y muchas veces, por ejemplo, hicimos el sofrito con la carne, agregamos sabor, no agregues ni de más ni de menos, pensá lo que necesita ahí. Vamos con el líquido, le agrego las lentejas, le agrego un poco más de sal, porque estoy sumando lentejas, papas, zapallo, lo que tenga ganas. Si quiero, por ejemplo, para mí, un guiso de lentejas jamás iría ni con arroz ni con fideos. Sí, papa, sí, boñato, sí, zanahoria,
calabacín,
sí, otros zapallos, sí, por ahí un zapallito para sumarle, un choclo me encanta con la lenteja, ¿está? Esto que le dije a Jorge de no mezclar carbohidratos, está bueno. Porque no es innecesario y muchas veces también cuando abusamos del carbohidrato tipo arroz o fideo, queda como una cosa media de guiso espesote, ¿no? Que para mí no es tan rico.
Muy polento. Hay un tema clave para ir cerrando, Luchi. Nos quedan unos minutos todavía, pero
sí.
Que es el punto de la lenteja. Vos hablaste que se pasa la lenteja. Para mí, la lenteja tiene que estar, no pureteada, pero tiene que estar bien blanda,
No, para mí la lenteja. Dundita, sapo.
Para mí, bueno, para mí es un parteaguas en el mundo de guiso. O sea, para mí el guiso. No digo que tiene que ser toda una plasta, pero tiene que haber como una.
Ahí, una amalgama.
Amalgama, ¿viste?
Vos sabés lo que hacen.
El boñato, que la lenteja, que el coso.
Sí.
Que,
pero ¿no? Es lindo para mí que las cosas se distingan.
Sí.
Que no sea una plastra, por ejemplo, en el caso de la lenteja, marrón. O sea, a mí me gusta ver un pedazo de papa, uno de...
No digo que sea todo.
Claro, que vos agarres la cuchara y veas los pedacitos todo, cortados.
Pero la lenteja
ahí, separados.
La tenés que poder aplastar con la lengua del paladar.
Obvio, no. Una lenteja, no es una lenteja para ensalada de lentejas. Uh-huh. Es una lenteja más cocida. Pero el tema de la lenteja es que también de toque se te pasó y se te hizo puré.
Yo lo que aconsejo es que, varios días.
Sí, eso, si la vas a recalentar, no sé qué. Y una cosa importantísima también, el guiso descansa. Siempre descansa.
Los domingos.
No, todos los días. Vos haces un guiso y es importante, como decimos que es importante que una carne descanse, que el guiso tenga 5 minutos, dale, 5, de que todos sus sabores terminen de como, ¿viste? Cuando
algo se asienten.
Se asienten, muchas gracias, George. Se asienten y todo se termine de hacer como en una amistad. Y otra cosa que me van a sacar cagando, pero no me importa, sí. Para mí suma mucho el tema de los toppings.
No te sacamos cagando.
Quiero decir, por ejemplo, unas hierbas frescas.
Un cilantro, por ejemplo.
Cilantro me encanta.
Una cantidad obscena de guiso rallado. Guiso,
también, con el... ¿Es tu guiso?
¿Eh?
¿Es tu guiso? Bueno.
Copyright.
Nada.
Bien Luchi.
Che, paren. ¿Qué más quería decir?
No, paren.
Una cosa más importante también, cortes de los ingredientes. No, estoy como empezando por el principio, pero... Tengan coherencia, porque si vas a hacer la grande, o sea, algo tiene que estar más chiquitito, algo un poco más grande.
No seas un bizarro que mete medio chorizo y después la papita la cortó.
Exactamente.
Igual la papa entra después del boñato, por ejemplo, en la olla.
¿Por?
Porque se cocina más rápido la papa.
No. Diría en todo caso al revés, pero depende.
La zanahoria sí va antes.
La zanahoria también va antes.
Bueno, pará, despedirme,
despediste con el último concepto.
Nos mata,
pollo, guisito de, quiero que piensen, pollo, puerros o cebolla de verdeo, papitas y unos honguitos si tenés. Es un guiso más blanco. Cerdo, boñato, choclo y algunas especias, te las jugaste, le pusiste un poco de curry, un poquito de canela, otra cosa. Garbanzo con zapallo, zucchinis y leche de coco. Ojo. Y con eso los dejo en esta inspiracional de guisos invernales.
Nos dejás en remojo. Sapo, se viene 3-0 porque hay transmisión, hay fútbol hoy.
Nos fuimos. Sí, chao, no decimos nada más.
Nacional Miramar.
Fácil desviarse.